Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes un día más aquí en Las Mañanas con Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz, hoy es viernes 21 de abril del año 2023. Día en el que por fin se ha reformado, se ha rectificado, se ha corregido, se ha publicado la fe de rata. Llámenlo como quiera, pero el PP y el PSOE han votado juntos sin Podemos para reformar la ley del solo sí es sí. Un poema a la cara de Belarra y de Montero. Solo hacen el la bancada azul mientras que el PP aplaudía con las orejas. Una reforma que políticamente pasará a la historia como la ley del solo sí es sí. El gran desencuentro de la coalición de gobierno que nos lleva acompañando los últimos 3 años y medio. Yolanda Díaz estuvo parcialmente acompañando a las ministras de Podemos, pero el señor Sánchez estuvo al margen de todo este tema. Ni siquiera lo votó, no hacía falta el voto del señor Sánchez. 233 votos corrigieron el estropicio que hizo el gobierno de coalición y que ha permitido que hasta la fecha se hayan reducido más de 1000 condenas a agresores sexuales, así como la excarcelación prematura de más de 100. Y esto no ha acabado, porque que esto no pone fin al despropósito, no pone fin al desastre. Seguirán viéndose beneficiados agresores sexuales que hayan delinquido hasta la fecha de aprobación de esta reforma de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y todos los que hayan cometido errores anteriormente se beneficiarán. O errores no, delitos. El señor Sánchez no estaba en el Congreso. ¿Por qué? Porque estaba en Doñana. Porque ahora lo que está de moda es el agua de Doñana. Se va a convertir momentáneamente o temporalmente en el centro de la precampaña. También estaba el señor Rajoy ayer en la provincia onubense. Y todo esto con la amenaza de Bruselas de nuevas sanciones, que estamos acostumbrados. No olviden que Canarias paga millones de euros por verter aguas residuales desde hace décadas. Pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia o se solapa con una cosa y con la otra. Pero ahora el foco está puesto en Bruselas, en Doñana, y Bruselas avisa de que habrá nuevas sanciones a España en el caso de que se apruebe esta ley. La verdad que todo esto es un sinsentido absoluto. Yo les recordaba aquí al principio de esta polémica que este que les habla en el año 89-90, poquito antes de venir a Canarias, incluso estando allá viviendo aquí, tenía que ir allí a acabar una obra que se llama Plan de Riego al Monte Marisma, pagada por el IARA, donde ya se estaban haciendo pozos y se estaban regulando de manera telemática. Era una obra novedosa para aquella época porque había telemandos y ese tipo de cosas que entonces eran novedades. Pues hablo del año 89-90. La situación de los regadíos en el entorno del Parque Doñana no es de ayer ni de antes de ayer, ni es una cosa nueva que se ha inventado el Partido Popular. No, no nos engañen. Lleva años una situación irregular donde se ha consolidado además un motor económico de la comarca con miles de empleos, con millones de euros de facturación y todos consumimos los productos que allí se generan. Hablo de las fresas de Lepe, las fresas de Palos de la Frontera, las fresas de la comarca de Huelva. Llevan años esperando que se hagan leyes para que regulen este tema y además años esperando de que haya trasvases de unas cuencas hidráulicas a otras. Llevan 5 meses esperando el gobierno de la Junta de Andalucía que el gobierno de España se pronuncie e inicie las obras que ya están de alguna manera proyectadas. Todo esto es un despropósito porque llevan años de gobiernos socialistas en Andalucía consolidando este modelo económico de la comarca. Y ahora vienen a decir que ahora no se puede regularizar. Yo hago una comparativa, se lo hacía ayer a una persona por WhatsApp. Esto es como si aquí en la parte alta de las medianías para arriba llega ahora un nuevo gobierno diferente al que ha estado gobernando en los últimos 40 años y dice que va a intentar legalizar toda la construcción ilegal que históricamente se ha venido permitiendo. Aquella frase gloriosa: mientras que yo sea alcalde, usted abra el negocio, abra la cafetería, abra el taller, construya la casa, la de su hijo, la de su sobrino, que esto no va a pasar nada. Entonces llega otro gobierno y dice, bueno, pues aquí tenemos dos opciones: o demolemos todo esto lo cerramos y dejamos a la gente en la calle, o bien hacemos una ley que permita regularizar y normalizar esta situación. Pues algo parecido a lo que está pasando en la comarca de Doñana, en el perímetro exterior del Parque Nacional. La sequía no tiene la culpa a la explotación. ¿La ha agravado? Pues probablemente el nivel de las lagunas sí. Pero esto es año tras año, lleva pasando decenas de años. Pero bueno, ahora la sequía es un nuevo argumento, una nueva justificación del más que probable incremento de precios de los productos alimentarios que se nos avecina este verano y posterior a este verano. Así que nada, siempre con las cortinas de humo, siempre contándonos la media verdad, siempre arrastrando el ascua a la sardina nuestra. Terrorífico. Pero bueno, de momento también tenemos que contarle que la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprueba y avanza sin correcciones la nueva ley de vivienda que va a generar polémica las próximas semanas. Coalición Canaria se ha opuesto porque, la verdad, cuidadito con el movimiento Ocupa, no de la ocupación de personas que realmente están en situación de vulnerabilidad, sino el movimiento Cara Ocupa. No somos capaces de ver un poquito más allá de nuestras narices. Starship explota después de 4 minutos de haber despegado, y los aplausos del equipo de Elon Musk. Pues 4 minutos después explota un cohete que vale 3.000 millones de dólares, con la cara que se le quedó también al señor Musk. 4 minutos después, o sea, tan solo. Y algunos dicen que es todo un éxito porque consiguió despegar el cohete más potente de la historia de la humanidad. El lunes tendremos otra dosis de memoria democrática e histórica, porque José Antonio Primo de Rivera va a ser exhumado de su tumba de Cuelgamuro. Será la quinta vez que se entierran los restos del fundador de la Falange. Y esto seguramente vendrá a mejorar la situación de este país. Estados Unidos nos avisa, cuidadito con Marruecos, porque vamos a vender 112 misiles más potentes que los que les han enviado a Ucrania. Objetivo de Marruecos, convertirse antes del 2030 en potencia militar de prestigio. Y Europa aprueba por primera vez una ley que regule las criptomonedas en busca de controlar el posible blanqueo de capitales y también el proteger a los usuarios minoritarios. Vamos a felicitar a alguien, porque la verdad es que las noticias no son del todo positivas, pero hoy tendrán motivos de celebración los Conrados, los Silvio y los Anselmo, así que felicidades a todos ellos. Y el repaso habitual que hacemos de las efemérides que han acontecido tal día como hoy, 21 de abril, en la historia de la humanidad. Hoy vamos a hacer un repaso pequeñito porque tenemos un programa bastante apretado. Año 2019, el actor y comediante Volodymyr Zelensky es electo como el sexto presidente de la nueva República de Ucrania. Año 2009, en la sede de la UNESCO, Francia y Estados Unidos, así como la propia UNESCO, inauguran la Biblioteca Digital Mundial, que pone a disposición de todos los usuarios gran cantidad del conocimiento humano. Año 2005, hace tan solo 18 añitos, se aprueba en el Congreso de los Diputados de España el proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. La palabra matrimonio causó una polémica enorme y se recurrió incluso hasta el Tribunal Constitucional. Pero hoy por hoy ya todo el mundo lo da por hecho y no hay ningún tipo de polémica, o por lo menos eso me parece a mí, que esto está solucionado y se ha avanzado muchísimo. Imagínense ustedes que dentro de 30 o 40 años volvemos otra vez a esta polémica. Pues algo parecido está pasando con la ley de memoria democrática. Muchísimo más grave, porque la guerra civil fue un hito histórico a olvidar y no para estar permanentemente encima de las mesas de negociaciones y tirándoselo a la cara uno a otro. Bueno, pues vamos para atrás en España. En 1960, 63 años hace que se fundó una de las ciudades más interesantes de analizar, Brasilia. Tanto solo 63 años como nueva capital de Brasil. En 1944, hace 79 años que en Francia el Comité de Liberación Nacional concedió el derecho a voto a las mujeres, tan solo hace menos de 80 años. 1898, última guerra de los Estados Unidos contra España, la declaró el Congreso tras el problema que había en La Habana, en Cuba. Definitivamente perdimos la provincia, porque entonces era provincia, no era ni siquiera colonia. Año 1509, Enrique VIII se convierte en el rey de Inglaterra a la par que Carlos I era el emperador de España y Alemania. Se ha pasado la historia del mundo Enrique VIII mucho más que Carlos I de España y V de Alemania, pero alguna culpa tendremos nosotros y el aceptar la leyenda negra. Y vamos a dos efemérides bastante antiguas. 25 años antes del nacimiento de Jesucristo, 2048 años hace ya que se fundó la ciudad romana de Augusta Emerita, conocida actualmente como la capital de Extremadura, Mérida. Y también hace 753, el mismo día que se fundó la ciudad de Mérida, pero unos poquitos de años antes, hace actualmente 2776 años, se considera que tal día como hoy, 21 de abril, es la fecha tradicional de la fundación de Roma por parte de Rómulo, con la oposición de su hermano Remo, al que por oponerse a la construcción de esta ciudad, a la fundación de esta ciudad, pues lo asesinó. Paramos aquí el repaso a las efemérides, dejando muchísimas cosas para los próximos años, y vamos a saber qué día nos espera hoy aquí en Canarias en materia climatológica, y como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes sur y este durante la tarde. Probables precipitaciones, en general débiles y ocasionales, en el sureste, especialmente en zonas del interior durante la tarde y, sin descartarlas, en vertientes norte al final. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, con algún descenso en altas cumbres y algún ligero ascenso en el área metropolitana. Se esperan hoy máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será de intensidad floja de componente norte, girando a componente oeste durante esta mañana, con brisas en costas. Hay predominio del oeste-noroeste, con intervalos de moderado durante esta mañana en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues vamos a darle un pequeño repaso a la actualidad en la Comunidad Autónoma Canaria, porque que sepan ustedes que Canarias ha desperdiciado la mitad de los fondos que le llegan desde Bruselas. De momento lo ha desperdiciado. No, con esto no quiero decir que los hayamos perdido, pero de momento están en juego. Un análisis de Corporación 5, una sociedad de análisis bastante serio, no tengo buenas referencias de ello. Bueno, pues Corporación 5 hace un análisis y que incluye que la región canaria pierde en torno al 50% de las aportaciones comunitarias por su incapacidad en ejecutar las inversiones a tiempo. Canarias deja de invertir uno de cada dos euros que ha mandado Europa, un total de casi 5.000 millones de euros. ¿Los vamos a perder? Pues está por ver. Está por ver, pero lo que no está por ver y está claramente demostrado es que la administración autonómica no ha tenido capacidad, ni cintura, ni capacidad de gestión para absorber la cantidad de dinero que venía. Y no será porque no se ha avisado y no será porque no han tenido tiempo. Aquí ya llevamos desde el año 2020 que empezaron a llegar fondos europeos por un tubo, pues avisando de que la administración no estaba preparada para gestionar tantísimo dinero. 5.000 millones de menos inversión pública con la que está cayendo. A alguien se le tenía que poner la cara colorada, pero ya verán ustedes cómo esto no condiciona ni siquiera la opinión pública. Y es importante, ¿eh? 5.000 millones, estamos hablando de la mitad del presupuesto general de Canarias de un año. Y son dineros para invertir, no para pagar chorradas que se podían haber invertido, entre otras cosas, en un tren. Pero bueno, el tiempo pondrá las cosas en su sitio y la ciudadanía canaria tendrá que pedir responsabilidades a sus gestores por desperdiciar esta oportunidad. De momento hemos perdido 3 años y 5.000 millones de euros. Nueva tragedia en la ruta migratoria canaria, porque salieron del Ayun y más de 60 personas en una patera y naufragaron al poco de salir. 19 inmigrantes perdieron la vida, esto es, en las últimas 24 horas. Y hay que recordar que Sánchez no hace 48 horas sacaba pecho diciendo que había habido un cambio de postura por parte de Marruecos, que había forzado de alguna manera o fomentado el cambio de postura de España con respecto al Sáhara. ¿Por qué? Porque Marruecos había cambiado su postura en el control de la inmigración y que íbamos a reducir el número de inmigrantes, sobre todo en las costas canarias, imagino, ¿no, señor Sánchez? ¿O a Canarias no le interesa? ¿Está hablando usted solo de Ceuta y Melilla? Bueno, pues ya saben ustedes que nueva tragedia de inmigración en la ruta canaria. López Afonso presentó su candidatura en la tarde de ayer, le acompañarán a la lista del Cabildo algunos históricos del Partido Popular, como puede ser José Carlos Hacha, Águeda Fumero y Manuel Fernández de la Vega, que ocupan los 4 primeros puestos de la lista. También la acompañará el actual consejero en el Cabildo, Valentín González Évora, y Sonia Hernández. No la busquen como Sonia Hernández porque no es su nombre real. Aparece, creo que es María Sofía Hernández, vicepresidenta de FEPECO, la gran sorpresa de la lista del señor Afonso en los primeros puestos. Después la acompañarán Yolanda Moline, Ana Martín, Yolanda Baumgartner y, sorprendentemente, en el número 10, cerrando la lista de posibles consejero electo. Si obtuviese López 10 consejero, sería todo un éxito. Pues en el número 10 va nuestro querido portuense Víctor Manuel Cabo, que fue concejal con él en la época que fue alcalde, y que no va con Ángel Montañés en la próxima lista. También se conoce ya la lista de Ángel Montañés, pero nos la comentará él en persona, que estará a punto de llegar a los estudios. Coalición Canaria rechaza la ley de vivienda porque legaliza la ocupación e invade competencias canarias. Orama, en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, denuncia que la norma carga contra los pequeños propietarios y que impedirá la reposición de los polígonos de viviendas sociales. Además, hoy también sabemos que la propuesta del señor Sánchez de las 50.000 viviendas del Sareb a Canarias le va a importar bien poco. ¿Saben por qué? Porque de la más de la mitad de las casas que el SAPE tiene en Canarias ya están ocupadas con K. ¿Qué le vamos a hacer? Las patronales canarias de la construcción piden al señor Ángel Víctor Torres no aplicar la ley de vivienda. Los empresarios alertan sobre el fraude de una normativa electoralista que agravará la falta de casas en la comunidad autónoma. Hay margen dentro de la iniciativa privada para sacar 8.000 viviendas en 5 años. Sanidad absorbe el Instituto de Hemodonación sin acuerdo con las representantes de los trabajadores. La mayoría sindical del Comité de Empresa reprocha a Sanidad que haya vulnerado la negociación colectiva. Sin embargo, Comisiones Obreras aplaude el acuerdo que integra el Banco de Sangre en el Servicio Canario de Salud. La Consejería de Salud acelera el proceso para cerrar y aprobar el decreto de integración del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia dentro de los servicios del Servicio Canario de Salud, cerrando la polémica de la posible y temible privatización que venía sobrevolando los últimos meses. El Partido Nacionalista Canario se presentará definitivamente a las elecciones tras superar, según ellos, las artimañas que les ha puesto Coalición Canaria. El Partido Nacionalista agradece a la Junta Electoral de Canarias y al Registro de Partidos su prontitud y celeridad en aceptar las reclamaciones ante las maniobras de Coalición Canaria intentando impedir la presentación de esta formación a las próximas elecciones autonómicas y locales. Agrupación Herreño Independiente prefiere definitivamente a Nueva Canarias y cierra un acuerdo para defender los intereses del Hierro. La formación insularista por excelencia en el Hierro confirma el ocaso de Coalición Canaria como referente nacionalista en nuestra comunidad autónoma al llegar a un pacto electoral con Nueva Canaria en la ofensiva que Román Rodríguez lleva desarrollando durante los últimos años para reconquistar el respaldo perdido y sobre todo tener presencia en la provincia occidental. El Ayuntamiento de Los Silos pedirá un permiso provisional para abrir la piscina municipal en verano. Las instalaciones de esta piscina, la piscina de Los Silos, lleva 4 años cerrada al público por no haber solicitado la concesión de renovación de la explotación a tiempo. El gobierno local decide dar el paso ahora mientras espera que Costas resuelva un expediente que lleva más de 4 años para intentar evitar demorar las instalaciones fundamentales para el desarrollo turístico de la Isla Baja. Ciudadanos finalmente saca la cabeza y ahora sí tiene valentía. La verdad es que me da muchísima pena esta noticia porque debía haber sido noticia hace 4 años cuando la formación naranja tenía posibilidades de tener presencia importante en el futuro de Canarias. Ahora ya no la tiene. Se guardó esta propuesta hace 4 años y ahora la saca. La hablaremos, claramente con Isabel Bello, que estamos a punto de contactar con ella, o por lo menos cerrar un horario para hablar con ella. Porque la candidata del Parlamento, Isabel Bello, propone una lista única regional con 35 diputados y eliminar las listas insulares. Ahora la formación naranja pide algo revolucionario y sencillo: una persona, un voto. Insisto que esta propuesta estaba hace 4 años en la mesa del Partido Naranja. Según Ciudadanos, es inaudito que el voto de un herreño valga el de 17 tinerfeños. No se puede gobernar Canarias con tan solo 5.000 votos como actualmente lo hace la Asociación Socialista Gomera. La actual ley es discriminatoria, los tinerfeños y los gran canarios somos ciudadanos de segunda. Este análisis, insisto, y me da muchísimo coraje, estoy muy enfadado porque no es nuevo, no ha venido ahora a solucionar nada. En su momento, Ciudadanos lo tenía en la mesa y no fueron suficientemente valientes como presentarlo a la ciudadanía canaria hace 4 años, que era cuando había que haberlo hecho. Pero bueno, nunca estaré, se le echa buena, pasa que va a quedar para nada. Que convenzan al PP o a Coalición Canaria, porque esto Ciudadanos no lo va a poder sacar adelante. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, pues a esta hora de la mañana, 8 menos 10 en Canarias, 9 menos 10 en el resto del territorio nacional, tenemos la agradable sorpresa de tener aquí, en nuestros estudios centrales, porque tenía duda yo si iba a venir hoy, pero don Ángel Montañés, candidato del Partido Popular a la alcaldía del Puerto de la Cruz, al final ha aceptado la invitación y aquí lo tenemos. Buenos días, don Ángel.
Muy buenos días y, hombre, la verdad que espero que no sea una sorpresa, sino que sea una alegría y saben que...
Tenía mis dudas de yo esta mañana, digo, tengo mis dudas.
Saben que uno cuando se dedica a lo que se dedica, que no es a la política profesionalmente, pues tiene que hacer encaje de bolillo para estar en todas partes. Y hoy, pues bueno, al final no me quedó otro remedio, atendiendo a este y a otros compromisos que he adquirido, que liberarme de mis obligaciones profesionales y estar aquí, que creo que es sumamente importante para llegar a todos y cada uno de los puertorriqueños.
Ya va quedando poco, ¿eh? Ya va quedando poco para la campaña.
Muy poco, muy poco. Cerca, está ahí, pero es verdad que creo que desde el Partido Popular hemos hecho un trabajo importante en estos 4 años, de estar en todos y cada uno de los rincones de la ciudad, escuchar a todo el mundo, escuchar a los empresarios, escuchar a los vecinos, a los colectivos, y bueno, y ahora toca la recta final. Ahora no vale de nada sacar ideas que sean propias de un mago que se ha sacado de una chistera, sino ahora lo que toca es decirle a la ciudadanía que vamos a hacer lo que nos ha pedido.
Ya tienes la lista presentada en la Junta Electoral Provincial, ¿no?
La tengo presentada, no la hemos hecho pública todavía, pero sí, está presentada, la presentamos ayer.
¿Cómo que no está hecha pública?
Bueno, ahí
pero sí la tengo.
Es conocida, pero no la hemos hecho pública todavía.
¿Cuándo la presentáis?
La presentamos el día 6, el día 6 de mayo.
¿Y tú no tienes capacidad de decirnos quién va a acompañarte?
Le puedo decir...
Algunos puestos, ¿no?
Por respeto también al procedimiento, porque mañana me pueden decir que la lista no está aprobada, ahora la tiene que aprobar
la Junta Electoral,
el sistema.
Pero está bien, puedo, lo de hombre, mujer, está bien.
Puedo hablar, sí, está, cumplimos con la ley, ahora, como todo el mundo sabe, en el Partido Popular no tenemos lista cremallera y no vamos hombre, mujer.
Pero hay 3-5, 5...
Cumplimos con 60-40 global y con los tramos de 60-40 también. Y bueno, una lista muy equilibrada, una lista en la que hemos intentado pues reunir a una serie de personas que son capaces de gestionar la ciudad. Es cierto que a lo mejor no somos los más simpáticos, no he buscado a los más simpáticos de la ciudad, no he buscado a los más guapos, sino he buscado a la gente que sea capaz de un momento determinado pensar que están gestionando dinero público y que están gestionando los dineros de los portuenses. Y eso es lo más que me ha preocupado y es con lo que me voy a enfrentar a estas elecciones.
2 y 3 novedades, porque Pedro Antonio va en el 4, ¿no?
Pedro Antonio Campos va en el 4, como todo el mundo sabe ya, y me acompaña de número 2 Leopoldo Afonso y de número 3 Desiré Díaz.
¿Virtudes de estos dos nuevos compañeros?
Los dos son sumamente conocidos dentro de cada uno de su ámbito, pero en general en el municipio creo que a los dos se les conoce. En el caso de Leopoldo Afonso, es licenciado en Derecho. Ahora mismo se dedica a llevar la asesoría jurídica de una gran empresa en Canarias, concretamente una empresa vinculada al sector inmobiliario bancario. Es una persona que está firmemente convencida que el puerto es una cosa maravillosa, que hay que cambiarla y que hay que ir hacia adelante, y sobre todo es una persona muy formada y muy capaz. Ha estado siempre vinculado a los movimientos dentro de la iglesia, pero también es una persona que pertenece a una familia portuense sumamente conocida.
Y muy política, ¿eh? Aarón Afonso, muy política. Natalia Afonso, López Afonso, Leopoldo
evidentemente,
Afonso.
Evidentemente.
¿Queda algún Afonso por poner una lista?
No lo sé, pero...
Dos a dos, ¿eh? Dos del PP, dos de...
Sí, no lo sé, pero Leopoldo no ha llegado en los últimos días. Leopoldo lleva trabajando conmigo más de 20 años en política, a pesar de que es más joven que yo, y Leopoldo siempre ha estado en la sombra. Es una persona con grandes ideas, es una persona con gran capacidad de trabajo, pero sobre todo, es una persona muy responsable, que es lo que necesitamos en la política para poder sacar adelante municipios, islas, comunidades autónomas y países.
¿Te ha costado mucho trabajo convencer a Leopoldo de que dé el paso y que se haga visible?
No voy a decir que no. Me ha costado mucho prácticamente con todo. Porque es verdad que la política, para el que no tiene nada, es un chollo, pero para el que tiene su vida resuelta, el que tiene unas expectativas de futuro dentro de una empresa, es un paso atrás o un paso a un lado. Es el momento de trabajar por una ilusión, es el momento de trabajar por convertir lo que tienes alrededor en algo bueno, maravilloso, pero es cierto que también en el aspecto personal y profesional es complicado dar el paso. Y Leopoldo, que como digo, ahora mismo está desempeñando unas labores muy importantes dentro de una empresa de ámbito nacional y concretamente aquí a nivel regional, pues no ha sido fácil tampoco.
El número 3 también es una novedad y esta sí es interesante.
El número 3 es una novedad, lleva ya más de un año y medio trabajando también en el proyecto del Partido Popular. Es una mujer, creo que también muy capaz, una mujer con mucha entrega y es una mujer que creo que va a darle mucho al Puerto de la Cruz. En este caso ella es aparejadora, aparte es máster en energías renovables y ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en el sector de la construcción y en el sector de las energías y, bueno, pues en otros campos, pero fundamentalmente en estos dos. Tiene mucha experiencia en el sector privado. Ha estado en diferentes empresas y también ha sido capaz de participar de una iniciativa empresarial junto a su familia en el sector de la construcción. Conoce bien lo que es hacer cambios, conoce bien lo que es enfrentarse a una obra y bueno, creo que es una mujer que, como decía antes, va a aportar mucho a la política municipal.
Pedro Antonio lo conocemos todos, también es un chaval que lleva ya una carrera, porque más está trabajando en un despacho de abogado hace tiempo y
sí,
su vida profesional, aunque sea joven, la tiene encauzada.
Ahora más que trabajar en un despacho de abogados, Pedro Antonio está trabajando dentro de una empresa llevando el servicio jurídico y en esa empresa lo que hace fundamentalmente es contratación pública. Pedro Antonio se ha especializado, licenciado en Derecho, máster en Abogacía, tiene también especialización en contratación pública y dentro de la empresa en la que a día de hoy presta servicios, lleva el departamento jurídico y fundamentalmente lo que hacen es dedicarse a la contratación pública. Esto le hace que tenga una ventaja frente al resto, porque sabe perfectamente cómo se tiene que lidiar con la ley de contratos del sector público, la complicada ley de contratos del sector público. Además, afortunadamente, también ha tenido experiencia asesorando administraciones en esta materia, con lo cual conoce las dos partes. De alguna manera puede ponerse del lado del sector empresarial y saber cuáles son las dificultades a las que se enfrenta, cuando tienen que participar en un proceso de licitación, pero también sabe qué es lo que tiene que hacer la administración para que todo esto vaya más rápido y sea más ágil.
La parte turística, ¿a quién declinas la responsabilidad de tirar de ella?
En el programa electoral creo que voy a hablar claramente del sector turístico y lo van a ver. Pero yo creo que la responsabilidad posiblemente recaiga en la alcaldía. Recaiga en la alcaldía, pero haciendo una derivación fuerte en el propio sector turístico. Y ya daré más datos sobre esto, sobre cómo lo quiero orquestar, porque creemos que vamos a ser innovadores en esta materia. En muchas ocasiones nos preocupamos por poner a alguien que sabe muchísimo de turismo, alguien que tiene cierta experiencia, sobre todo en el Partido Popular, en el resto de partidos no hablo, no sé exactamente qué experiencia tienen, pero en mi partido creemos que quien tiene que tener la voz cantante es aquellos que saben hacer turismo. Y por eso queremos darle una vuelta a cómo funciona el turismo en el municipio y orquestarlo de otra manera, dando más peso a aquellos que saben de turismo. Y bueno, ya en el programa electoral adelantaremos alguna cosa más al respecto. Pero es cierto que...
Me vas a tener que poner fecha para venir a contarme eso a mí.
La semana que viene que hacemos la presentación del...
Pues pide otro día de asunto propio.
Sí, sí. A partir de la semana que viene posiblemente esté muchísimo más liberado. Ya he pedido dentro de mi empresa ayuda a mis colaboradores para que pueda yo estar más presente en esta campaña electoral y explicarle a todos los portugueses qué quiero para el municipio. Pero en esta materia concreta, en turismo, aparte de que sí, tenemos bastantes perfiles que podrían gestionar turismo. Gestionar. Porque al fin y al cabo un político lo que se le pide es que gestione y que haga las cosas correctamente y que se rodee de los mejores, no que se rodee de los pelotas, que al final lo único que le dicen es que lo estás haciendo bien o que te saca una fotografía en una procesión o en un acto cualquiera. Yo creo que hay que apostar porque dentro de los equipos de gobierno se involucren de una manera o de otra los grandes profesionales de cada uno de los sectores y que al final también ayuden a sacar adelante esto. Y no estoy hablando solamente de la figura de los asesores, que esto creo que alguno puede pensarlo, no. Estoy hablando de otro tipo de figuras que existen también en los municipios y bueno, y que aportan muchísimo a la gestión de los mismos.
¿Cómo vais a solucionar uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el próximo equipo de gobierno? Me refiero a la finalización de Famarsa, que es patada a seguir, se ha quedado en el limbo, ya no hay tiempo de arreglar nada de esto, y ahí hay un tema escabroso.
Sí, es un tema sumamente complicado. Lo primero que desde el Partido Popular vamos a hacer es cuáles son las consecuencias legales de que no se hayan adoptado las medidas que en su día se acordaron en pleno y que se comunicaron al Ministerio dentro del plan de ajuste. Eso es lo primero. Cada uno tendrá que asumir las responsabilidades que le tocan. Tocaba que en el año 2022 Pamarsa estuviera liquidada. A partir de ahí hay que hacer un análisis de cómo está Pamarsa en la actualidad y tomar las medidas. Creo que no de forma generalizada, no podemos acabar con Pamarsa de la noche a la mañana atendiendo a lo que se ha hecho ahora por parte del gobierno. Tenemos que pensar en cada una de las unidades de gestión de Pamarsa, qué está haciendo a día de hoy y cómo la vamos a sacar adelante. Desde el Partido Popular entendemos que el lago tiene que ser una unidad de actuación independiente y en el lago se prestan muchos servicios de Pamarsa. Y cuando hablamos de una unidad de servicio independiente, me refiero a que no puede, por un lado, gestionar una empresa privada, por otro Pamarsa y por otro el ayuntamiento. La unidad tiene que ser una única unidad. Una única unidad que permita coordinarse a todos los servicios y que permita obtener una rentabilidad de ese gran espacio que es el lago Martianes. Y luego a partir de que definamos esa unidad, tendremos que decidir en base a las cifras, en base a esas responsabilidades de las que hablaba antes, si lo vamos a hacer a través de la propia Pamarsa, si lo vamos a hacer a través del ayuntamiento o si lo vamos a hacer como una unidad de gestión independiente, con una gestión privada. Yo opto porque sea una empresa y no sea el ayuntamiento. Ahora, si es Pamarsa reconvertida o si es una empresa privada, eso lo tendrá que decir ese análisis que hay que hacer, en el que hay que meter también cuáles son las consecuencias legales de no haber liquidado Pamarsa, porque eso va a ser muy importante. Va en un momento determinado, esto puede llegar a judicializarse. Y si se judicializa, no se resuelve tan fácilmente. Y lo que no queremos tener es un estropicio durante 20 años que al final no permita que salgamos adelante. Por tanto, hay que ser valientes y ver ahora cuáles son las consecuencias de la mala gestión del Partido Socialista, de Marco González, de Marco Sinese, al frente de Pamarsa, que ha sido un absoluto despropósito, que ha, creo que, afectado al municipio, ha afectado a las propias unidades de gestión de esta empresa, pero también a los trabajadores de la misma.
Si el Partido Popular resulta ser vencedor en las próximas elecciones, ¿qué corregiría o qué cambiaría de la política festivo-cultural que ha venido inundando el Puerto de la Cruz los últimos 4 años?
Creo que lo más importante, estoy absolutamente convencido de lo que cambiaría es el respeto hacia los agentes culturales estructurantes. Y cuando digo el respeto a los agentes culturales estructurantes, me refiero a aquellos que siempre han estado en el municipio y que han hecho cultura desde la base. Y me refiero a aquellos que han formado a nuestros vecinos en materia musical, a los que se han encargado de transmitir nuestro patrimonio, y me refiero a aquellos que se dedican a hacer acciones culturales de forma gratuita en muchas de las ocasiones. Me estoy refiriendo a la Coral o a la Fundación Reyes Barlet, me estoy refiriendo a Estudios Hispánicos, me estoy refiriendo a todas estas organizaciones que al final altruistamente lo que buscan es que el puerto tenga una base cultural importante. Lo que yo he percibido durante estos 4 años es que ha habido una falta de respeto total y absoluta. Mientras nos gastábamos cientos de miles e incluso millones de euros en acciones culturales que lo único que buscaban era una fotografía del gobierno o un titular, hemos dejado abandonado a esta parte de la cultura, que es imprescindible para que una ciudad, desde el punto de vista cultural, salga adelante. Y yo eso es una de las cosas que me he propuesto. Me he propuesto devolver la dignidad a estas asociaciones y que no tengan que ir a mendigar al ayuntamiento para que salgan adelante los proyectos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer primero estableciendo un órgano decisivo, absolutamente decisivo, en el que participen todas y cada una de estas asociaciones. Que yo sé que su tiempo es limitado y que se tienen que dedicar a hacer cultura, pero creo que tienen que ser escuchadas y, sobre todo, tienen que opinar sobre aquello que saben. Y por otro lado, haciendo una planificación. Lo que yo no puedo llegar es día tras día intentar gobernar improvisando. Eso lo ha hecho este gobierno y eso ha sido motivo de despilfarro. Y soy claro, se han gastado unas cantidades ingentes de dinero en cosas que no han tenido ninguna repercusión, por lo menos importante, para la ciudad. Y cuando digo que no ha tenido ninguna repercusión, a las cifras me repito. Hemos, el balance global de apertura de establecimientos de empresas en el municipio es negativo. Es negativo. Estamos en más de 100 empresas que se han perdido dentro de este municipio. Hablo del número global, desde 2019 hasta la actualidad. Cuando estamos hablando de las cifras de paro, estamos en un punto por debajo de lo que estábamos en 2019. Y cuando hablamos de la cantidad de dinero que se ha gastado en ayudas sociales, estamos hablando de que se han gastado casi 5 veces más de lo que gastamos entre 2015 y 2019. Esto, sin lugar a dudas, es un fracaso. Es un fracaso de gestión. Quiere decir que...
Es decir, hay menos empresas, hay menos empleo y hay más ayudas sociales.
Exacto, efectivamente. Esto quiere decir que todo el dinero que se ha gastado, supuestamente, en esto que era el centro de las políticas de Marcos Inese y de su equipo, ha fracasado. No ha servido para absolutamente nada. Y más, si le añadimos que los servicios están como están, todos en precario, no ha conseguido este gobierno sacar un solo contrato de servicios adelante, que hablamos que las colas de servicios sociales cada vez son mayores, si hablamos de que nuestros parques, nuestras calles, nuestras plazas están hechas un auténtico desastre, si hablamos que no tenemos un servicio de agua renovado que nos permita decir que estamos cumpliendo con la ley de vertidos o que estamos cumpliendo con lo que es la ley de sanidad, la ley sanitaria que afecta a la distribución de agua para consumo humano, porque estamos todavía con niveles de nitrato por encima de lo permitido, pues yo creo que cualquiera puede decir qué ha hecho este señor, qué ha hecho este equipo de gobierno. Eso que decían que iba a ser la varita mágica que iba a permitir que el puerto de la Cruz fuera el nuevo Mónaco, lo que nos ha hecho es que no seamos Mónaco, sino que seamos el suburbio de cualquier ciudad europea.
¿Crees que esa situación que tú estás describiendo y que yo puedo participar más o menos es la que percibe el ciudadano del Puerto de la Cruz o están contentos con estar de fiestas y de baile todos los días?
Diego, yo estoy contento de estar de fiesta. Yo, a mí me alegra que se desarrolle una fiesta. En este municipio el Partido Popular apostó por Mueca, apostó por Fe, apostó por Periplo, apostó por crear nuevos espacios como Fe, que se creó durante el mandato del Partido Popular, o el Peñón Rock, que también fue iniciativa del Partido Popular. Apostamos por generar actividad, pero aparte de generar actividad, hicimos otras muchísimas cosas, como era mejorar los servicios, y me refiero al alumbrado público, a la jardinería, me refiero a la licitación de los espacios en los que se estaba prestando el servicio de restauración de por parte de Pamarsa, y concretamente al Dinámico, con el cambio que se dio con la incorporación de una nueva empresa. Todo esto era compatible. Lo que hemos visto en la actualidad es que única y exclusivamente hay fiesta. Y eso sí lo percibe el ciudadano. Y como decía antes, dentro de ese proceso de exploración, de ese pateo que me he hecho en todas las calles durante estos 4 años, lo que percibo es que la gente se ha dado cuenta de que el dinero se ha ido todo a la fiesta. Y que la parte importante, la que le resuelve su vida, la que permite que se desarrollen como personas, se ha quedado en un segundo plano. En un segundo plano, y única y exclusivamente los que han sido afortunados de una política de mejora de sus condiciones han sido los 4 que han entrado dentro de los planes de formación de alternancia en el empleo, con los cuales yo particularmente soy bastante crítico. Esto es lo único que se ha generado en este municipio, movimiento del trabajo a través de la administración, que creo que es el gran error de este país. Convertirse en el promotor de todo, incluso del empleo en nuestro entorno. Insisto, cada vez que voy por los barrios me encuentro con que la gente está pasándolo muy mal. No hay trabajo. Y esto es lo que principalmente dignifica a las personas. Y esto parece una tontería, pero es lo que... efectivamente hay demandas de aparcamiento, hay demandas de los parques infantiles, hay demandas de todo tipo, pero de lo más que hay es demanda de puestos de trabajo, que no hay en este municipio. No hay o no hemos conseguido que los portugueses trabajen en esos puestos de trabajo. Y eso es otro de los fracasos del Partido Socialista.
El consorcio. ¿Qué pasa con el consorcio?
El consorcio, evidentemente, tenemos que devolverlo a lo que nosotros entendemos que es el consorcio. El consorcio tiene que tener autonomía y el consorcio tiene que tener capacidad para desarrollar su actividad.
Lo que se ha paralizado en estos últimos cuatro años.
El consorcio ha desaparecido. Hemos tenido ahora un cambio de gerencia. Tengo que reconocer que el actual gerente es una persona capacitada, es un hombre con arrojo, con entrega, pero claro, si el gobierno le ha quitado la función más importante, que era agilizar el desarrollo de los proyectos turísticos en nuestra ciudad, pues ya está, se acabó. Hemos hecho el canelo.
¿No hemos avanzado en ningún proyecto de rehabilitación?
Se han avanzado, evidentemente, pero bueno, yo tengo que verlo. Tenemos que todos...
En el marco del consorcio, no, porque hablemos de nuevas adquisiciones de hoteles, del Hotel Martianes, la obra del Tahor, es decir, hay nuevos hoteles que se han comprado por propiedad privada, pero dentro del marco del consorcio, ¿ha avanzado algún proyecto?
Muy poco, muy poco, muy poco. Y encima, se ha producido, o se está produciendo una situación que, desde mi punto de vista, es preocupante. Yo me he comprometido, aparte de hablar con el ciudadano de a pie, aparte de hablar con mis vecinos, con las asociaciones de vecinos, también hablar con los empresarios de este municipio, empresarios de gran, con grandes movimientos económicos en la ciudad y pequeños empresarios. Pero estos primeros, los grandes empresarios que han apostado por el municipio, lo que me he encontrado es que están absolutamente desilusionados con este gobierno. Me he encontrado con empresarios que han hecho un esfuerzo por invertir en el municipio, pese a que no lo tenían claro, pero por temas sentimentales han metido mucho dinero en el municipio y que se les trata como si fueran escoria. Como si fuera escoria directamente, ¿eh? Y son palabras textuales que algunos de ellos me han transmitido. Más importante, empresarios que ya han tirado la toalla y no van a desarrollar su proyecto dentro del municipio. Y algunos que están a punto de hacerlo. Que están a punto de hacerlo porque sus proyectos están tardando uno, dos y hasta tres años en ver la luz. Inversiones gordas en el municipio, inversiones que podrían generar varios cientos de trabajos en cada una de ellas y que se han visto paralizados. A lo mejor porque simplemente no le dan la posibilidad de que ponga una grúa o porque no han informado a un área del Cabildo para que se desarrolle ese proyecto. Y eso me lo han transmitido los empresarios directamente. Empresarios que también tengo que decir que tienen miedo a ese público porque por las represalias que puede haber en un momento determinado por parte del gobierno, porque lo han visto, que en cuanto en un momento determinado han subido la voz, se ha actuado en contra de los intereses de esto. Algo que, vamos, que si es demostrable, evidentemente se convierte en un problema para el gobierno, me refiero. Pero yo creo que el consorcio ha perdido músculo. El consorcio era una herramienta a la que el Partido Popular le había dado un impulso para que hiciera esa labor de agilización de la tramitación de las licencias que son necesarias para la rehabilitación de los espacios turísticos, había dado su resultado y ahora mismo se ha paralizado. Es verdad que de aquello que se hizo en su momento hay una inercia y se está reformando y se ha adquirido algún edificio, algún espacio en los últimos años, pero este no era el ritmo que teníamos que llevar. Teníamos que llevar otro ritmo totalmente distinto y el consorcio jugaba un papel importante aquí.
Hay muchos temas en el puerto de La Cruz que llevan muchísimos años parados. No vamos a hablar del muelle deportivo pesquero, porque ya se ha hablado bastante. Y yo no es que haya tirado la toalla, pero creo que los próximos cuatro años pueden ser clave. Pueden ser clave en cerrar definitivamente la puerta a hacerlo o reimpulsarlo de una manera real, ¿no?
Exacto.
También está la playa Martianes, que hace cuatro años estábamos como estamos ahora, pero con una declaración de impacto ambiental caducada, con lo cual no sé si se ha vuelto a hacer otro documento o no.
Están ahí.
Pero sigue estando. El edificio Ider sigue estando de pie, no tiene ocupas, tiene una valla, pero...
Pero ahora tenemos los ocupas en la estación de guagua.
Sí, te iba a decir, se ha trasladado de residencia. Uh-huh. Y ahora tenemos también el problema de la residencia ocupa de la antigua estación de guagua, que no sabemos si va a ser un futuro auditorio, un edificio administrativo, un tema cultural, o un poco de todo, o un poco de nada, ¿no? Y el Parque San Francisco. Es decir, esto no suena todo antiguo.
Esto suena a caduco. Esto suena a la parálisis de la ciudad. Yo a los vecinos no les voy a engañar con absolutamente nada, sino les voy a poner sobre la mesa datos que son absolutamente objetivos. Tú ya has hecho una parte importante de esa exposición. Todos estos proyectos durante estos cuatro años no han visto la luz. Y los únicos proyectos que a día de hoy están avanzando en el municipio son fruto del trabajo que se hizo durante 2015-2019. Y hablo del Hotel Tahor. El Hotel Tahor es una iniciativa que se culmina a final del mandato 2015-2019 y que tenía que haber estado ya prácticamente culminada. Hemos, desde el Partido Popular, apostado o apostamos en su momento porque porque este proyecto viera la luz. Convencimos al Cabildo Insular de Tenerife de que era importante que el Hotel Tahoro tuviera otra actividad que devolviera el esplendor al municipio, y tras un intento fracasado de licitación se volvió a sacar, se adjudicó y salió adelante. Eso es durante 2015-2019. Se paralizó durante este mandato durante 2 años y ahora...
Hay que recordar que López Afonso, en la época que fue consejero,
fue el que lo adjudicó. Después de un largo proceso, ¿eh? No vamos a decir que solamente
fue... Sí, que culminó en el primer tramo de esta legislatura.
Exacto. Esto fue un trabajo arduo de modificación de ordenanzas, de búsqueda de mucha documentación, de poner a todo el mundo alineado, de compromisos económicos para sacar adelante esto, y al final se culminó. Se paralizó con la llegada del Partido Socialista, es verdad que también llegó la pandemia, 2 años paralizado ese proyecto, y ahora ha vuelto
sin necesidad de paralizarlo.
Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, y tú sabes de obras mucho más que yo.
Se podía haber
adelantado muchísimo. Y cualquiera sabe que dentro de una inversión, una parálisis de una obra durante 2 años es una auténtica ruina. Y ahora... más teniendo en cuenta lo que se ha producido en nuestro entorno, que es el incremento de precios de absolutamente nada. Vamos a ver cómo acaba todo esto, porque aquí alegremente se estaba hablando de que van a abrir las puertas en el 2024, y yo creo que milagritos a la Virgen de...
La última vez que estuvo aquí el presidente del Cabildo dijo que la empresa adjudicataria iba a acelerar el ritmo de la obra. Yo paso por ahí todos los días.
No me da la sensación, amigo.
Y yo no me da la sensación de que están corriendo mucho.
Insisto, tengo una experiencia, no tienes más que yo, y no me da la sensación de eso. Pero también voy a hablar de la parada de guagua, la estación de guagua. La estación de guagua estuvo 15 años paralizada. Fue el Partido Popular el que consiguió descongestionar el galimatías que existía respecto a la titularidad de los terrenos, y fue el Partido Popular el que consiguió que se ejecutara. Pero es que también conseguimos que se apostara por el puerto de la Cruz para la piscina municipal, para convertirla en un centro de deportes acuáticos. Esto todo se hizo durante el gobierno del Partido Popular. Asfaltamos calles después de haber estado 20 años prácticamente sin asfaltar ni una sola vía del municipio. Mejoramos muchísimas zonas y sobre todo conseguimos que se renovaran contratos, como por ejemplo el de la jardinería, que llevaba 35 años sin contrato. Sacamos un contrato de alumbrado público que fue ejemplo a nivel internacional. Esos son los miembros del Partido Popular. Eso es con lo que nosotros nos enfrentamos a estas elecciones. Y a lo que se enfrenta el Partido Socialista es a no haber hecho absolutamente nada que sea nuevo. Ahora hay... creo que una pelea entre los dos gallos que están al frente del corral, que en este caso es el alcalde y su portavoz en el gobierno, o sea, Marco González, Marco Sinese, el que lidera el Partido Socialista, y por otro lado, David Hernández, que lidera Podemos, y parece que están en la pelea de ver quién dice la mayor de las chorradas. La mayor de las chorradas, por ejemplo, hablando de Playa Martianes. Playa Martianes fue un proyecto que estaba secuestrado por el Partido Socialista. Solo faltaba que el gobierno central, el de nuestro querido Pedro Sánchez, dijera: voy a firmar el convenio con el Puerto de la Cruz para sacarlo adelante. Eso no se hizo porque había un alcalde del Partido Popular, y lo tengo clarísimo, porque no podía sacarse la fotografía López Afonso, un alcalde del Partido Popular. Y, oye, se despistaron. Que en 2019 hubo un cambio de gobierno y que el alcalde era el Partido Socialista, y se caducó la declaración de impacto ambiental.
Y no se pudo sacar la foto, Marco.
Pero además, se caducó después de haber hecho un largo proceso de mejora de ese proyecto en base a todo lo que pedía el Partido Socialista. Lo que pedía desde la demarcación de costas, lo que pedía desde el Cabildo, lo que pedía desde allí donde estaba. Y se hizo. Y se completó ese proyecto, y ese proyecto estaba inmaculado. Y lo único que faltaba era la firma de ese convenio secuestrado por el Partido Socialista. Se caduca la declaración de impacto ambiental. Tardan 4 años. 4 años, Diego. ¿Que sabes lo que es eso? 4 años en hacer una nueva evaluación de impacto ambiental. Que esto, no lo explica absolutamente nadie. 4 años y ahora venden como un logro que han sacado el nuevo estudio de declaración de impacto ambiental. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Que se han presentado alegaciones al proyecto. Y ahora tenemos un problemón. Un problemón del 15. Ahora, ese proyecto que tenía que haberse desarrollado ya en estos 4 años va a tener que ser redefinido. ¿Por qué? Porque hay diferentes agentes sociales que han visto una oportunidad de presentar alegaciones y de encontrarle problemas al proyecto. Entre otras cosas, porque ha habido cambios normativos. Y ahora... pues ese proyecto que ya estaba perfectamente definido y que iba a permitir que los portugueses tuviéramos una playa nueva, otra vez a empezar de nuevo. Esto es lo que ha hecho el Partido Socialista. Esto. Pero también con la estación de guagua. En la estación de guagua, en el año 2012, se contrató un estudio de viabilidad. En la parcela, en toda esa manzana, se contrató un estudio de viabilidad que ya estaba redactado. Y en el estudio de viabilidad se incluía, como fase inicial, la construcción de la estación de guagua. Y posteriormente a la construcción de guagua, se tendría que ejecutar el resto, que incluía plazas de aparcamiento, más de 2.000 plazas de aparcamiento, una zona comercial, una zona que fuera destinada al turismo MICE, al de congresos y eventos, y un edificio administrativo, además de una zona de esparcimiento. Eso estaba perfectamente definido.
Y parecido a la infografía que presentó David Hernández.
Y ahora de repente presentan una infografía en la que, como si esto fuera la casita de las muñecas, cogen el parque de San Francisco, se lo llevan de donde está, porque alguien les dijo que aquello era muy caro para el puerto, y se lo llevan a la estación de guagua. Y dicen, ya, no, ya ahora desaprovecho este espacio que es un espacio de lujo en el municipio donde estaba el parque de San Francisco, y me lo llevo al otro lado, y además le hago la rosca al presidente del Cabildo, que no quería invertir ni un solo céntimo en este municipio, y menos en un auditorio de primer nivel que hiciera sombra posiblemente a algunos que hay en el sur o al que hay en la capital de esta isla. Pues le hemos hecho la rosca, nos la hemos llevado para el otro lado, y la realidad es lo que tú comentabas antes. No hay parque de San Francisco, no hay nada en la estación de guagua, no se ha culminado la obra del Tahoro y no se ha ejecutado nada en Playa Martínez. Esa es la realidad de nuestro municipio.
Pues don Ángel, no le puedo quitar más tiempo porque si no va a llegar usted tarde a su último compromiso, que estoy pendiente, que mi compromiso era que no llegara tarde a misa, así que...
Muchísimas gracias.
8:22, tenemos que dejarlo aquí y emplazarlo que cuando tenga bien, ya tenga publicada... Sea pública, porque ya publicada la va a tener ya en el sí, boletín. Sí. ¿Cuándo sale? ¿En la Junta Electoral la aprueban?
Pues la verdad que cuando se publica, creo que se publica el 29, si no me equivoco. Pero no me hagas caso, de todas formas.
La semana que viene, cuando tenga bien, sí. Aquí tienes los micros de Gente Radio para seguir explicando el proyecto del Partido Popular.
Aquí estaré.
Pues ya tenemos aquí a Carmen Nieve González, responsable de las Oficinas Verdes de Canarias, para hablarnos de medio ambiente sostenible, de economía circular, de cambio climático, de todo lo que ella quiera y de la motivación que necesitamos la ciudadanía de Canarias para seguir involucrados como lo estamos y vamos a estarlo cada vez más en proteger lo nuestro.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿Estás bien ya?
Sí, hay esos virus que pululan por ahí, que si te cogen flojo te desarman, pero bueno, uno se repone. Pues nada, buenos días a todos. Yo hoy pretendo traer algo que está
de última
totalmente, y es bueno, yo me imagino que habrán visto por los medios que hay una estrategia de energía para Canarias, y dentro de esta
se habla mucho de eso.
Sí, y dentro de esta estrategia de energía hay una serie de convocatorias de subvenciones que van dirigidas pues a ayuntamientos, también van dirigidas a comunidades energéticas o comunidades de consumo. Y una tercera que va, la tercera es la de las comunidades, dirigida a toda la industria y todas las infraestructuras que están sobre suelo industrial. Y yo quería hoy traer, porque en principio terminaban estas convocatorias, estas tres primeras convocatorias que han salido, se cerraban el día 11 de abril. Sin embargo, se les ha dado un plazo mayor para que entren más solicitudes de las mismas. Porque es terrible, y lo siento mucho, pero estoy bastante decepcionada, pensando que todas las necesidades que hay a nivel energético, pero también a nivel de aguas, como la línea 2 de estas tres convocatorias, que te están diciendo que tus necesidades quedan cubiertas hasta un 80% por una subvención, y que tú no tengas tiempo para reunirte o escribir un proyecto o decir, oye, es que estoy perdiendo el 50-60% del agua, o no puedo bombear porque no tengo bombas, o porque estoy malgastando la energía porque tengo una serie de aparatos eléctricos, electrodomésticos del año de María Castaña y me consumen una energía que no es necesaria consumir hoy en día con la tecnología, que bueno... Hay muchísimas necesidades. Ese dinero está ahí. Entonces, la Consejería de Transición Ecológica ha dicho, bueno, vamos a dar un plazo más para que las personas puedan presentarse a esta convocatoria. Que estamos hablando que un 80% de tu proyecto puede ser financiado con fondos europeos, que este es el gran impulso que se está dando para acabar con este cambio climático, que les recuerdo y habrán escuchado por activas y por pasivas, que es el marzo más seco desde que se tienen registros. España está seca y estamos en abril. En abril aguas mil, lo siento. Nosotros en el norte de Tenerife, pues quizás no lo hayamos notado tanto.
Hemos tenido algunas lluvitas este abril, pero la península están como están.
En la península están como están. Están incluso pensando en hacer monstruosidades como secar Doñana para regar las fresas y otros productos, o sea, los frutos rojos que requieren de mucha agua. O sea, estamos ya con medidas, vamos a decir, que atentan contra nuestro propio futuro. Estamos hablando de un sitio como Doñana, que es patrimonio de la humanidad y que, vamos, para consumir fresa fuera de temporada o para lo que sea, no podemos, eso no es sostenibilidad. La sostenibilidad lleva la patita económica, como hemos dicho muchas veces aquí, y esa parte económica es gestionar sosteniblemente la economía.
Y que haya dinero en subvenciones sin utilidad, eso es un pecado mortal.
Por favor, yo lo único que les digo es que cualquier persona que diga, oye, yo con mis vecinos del edificio, del bloque, pues vamos a hacer una reunión y vamos a poner paneles solares para dejar de consumir energía. Eso es un paso de gigantes. La gente piensa, no, que lo arregle otro. No, es cada paso de cada uno de nosotros es fundamental. Y sinceramente, cuando yo trabajo con esto y les digo, todo el mundo tiene miedo del papeleo, yo lo entiendo. Si tú quieres generar energía para pincharla a la red y que te genere un beneficio económico, el papeleo es bastante más serio. Y sí, te puede dar hasta un patatús del papeleo que tienes.
Pero el autoconsumo no es tan pesado.
El autoconsumo compartido no lo es. Yo animo a todo el mundo a decir, júntense. Yo sé que en las comunidades de propietarios a veces se forman unas, vamos a decir,
sí, para hacer programas, para hacer inversiones, pero es que estamos hablando de que el 80% de la inversión lo puede subvencionar la consejería a través de fondos europeos.
Y estamos hablando de que todo un bloque de edificios, de viviendas, pueda dejar de suponer una huella y producir energía limpia.
Y recuperar la inversión del 20% en menos de 3 años.
En menos de 3 años. O sea, al final es un ahorro brutal para ti, para los tuyos y para todos tus vecinos. Pero es que da igual si tienes una casa de alquiler, da igual si debajo de lo que tú tienes una peluquería o un bar, o da igual, un salón alquilado para la murga, me da igual. Todo el mundo puede entrar en una comunidad de autoconsumo, autoconsumo compartido. Yo les pido que hagan uso de estos fondos, porque son fondos que al final van a repercutir no solo en el medio ambiente, sino en el bolsillo de todos los ciudadanos, que para eso están. O sea, aquí.
¿Hasta qué fecha se ha ampliado el plazo de
hasta
solicitud?
Hasta el 12 de mayo. 12 de mayo. Llamen a Oficinas
y a partir
del
12 de mayo no puede porque está la campaña electoral.
Claro.
ahí se para todo.
Ahí se para todo, desgraciadamente.
También
así
es una estupidez esto de que tengamos que parar porque hay una elección. Yo el otro día tenía una discusión con alguien. ¿Qué necesidad hay de parar un país?
No me saques el tema. Vamos a hablar de medio ambiente.
Es que es un absurdo, no me diga que no. Se para una subvención, se para tantas cosas porque no se puede.
No,
por la ley
forma,
electoral está rara.
No, en este caso las subvenciones vienen desde Europa marcadas con un principio. Bueno, el principio lo marca en el momento que salen publicadas. El fin te lo marca Europa, porque Europa tiene que recibir todo eso y no mandar los dineros
y tal.
En fin, ¿qué ocurre? Que Europa ya ha dicho, bueno, ya la consejería ha estado llorándole a Europa para ampliar este plazo, porque lo que no queremos es que este dinero que se ha puesto en disponibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias no se use. Y yo realmente estoy enfadada. O sea, yo vengo aquí con un mosqueo. Digo, porque no es posible. O sea,
hoy comentábamos que la noticia de que hay 5.000 millones de euros de Europa que dice
yo estoy hablando de 82 millones de euros.
Es que son parte de estos 5.000, esos 82 millones. Y esto no es por culpa de que no haya gestión administrativa de la administración, sino porque es que no hay demanda.
No hay demanda.
Por parte de... Eso es lo que no puede ser. Es decir, están poniendo...
Empresarios, pymes, Dios mío, que
bueno,
sabemos
puede ser,
lo
no,
mal...
No puede ser las dos cosas, pero esto no se puede pasar por alto.
Sabemos lo mal que pasan nuestras pymes, nuestros pequeños empresarios que tenemos... Vamos, somos los héroes de Europa. O sea, yo miro la comparativa de lo que tiene que pagar un autónomo o lo que tiene que pagar una pyme en cualquier país europeo. Digo, Dios mío, venga, vamos a hacer uso, ya que por un lado nos exigen, pero por otro lado nos están apoyando. Pero ¿por qué no hacemos uso de lo bueno cuando está ahí? Bueno, un llamamiento, porque sinceramente yo felicito a las industrias canarias. Las felicito porque hay muchísimos proyectos presentados. Los ayuntamientos tienen un aprobado. Una prueba de raspado.
Raspado te iba a decir yo,
sí. Pero sí, se han presentado. Sinceramente, parece que no son... Bueno, vamos a plantearlo de otra manera.
¿Te gustaría que hubiese una ley que obligara a todos los edificios públicos a plantar un sistema de placas fotovoltaicas en sus techos?
Yo creo que va a llegar. Porque, o sea,
obligar, no, estamos, no darle alternativas, subvenciones, ayuda, no, obligar.
Sí, está ahora mismo es una obligación, vamos a decir,
los sutil. De nueva construcción. Los de nueva construcción sí, pero todos los que están construidos, que no sean patrimonio, que no sean patrimonio a conservar, temas históricos y tal. ¿Vale?
Se pero ha hecho un estudio.
Colegios, polideportivos, oficinas administrativas.
Todos los tejados de los edificios públicos de Canarias están estudiados para y se les ha enviado a todos los, vamos a decir, a los propietarios, que en este caso son administraciones públicas, para decirles, en este tejado y en este, no todos son aptos para poner un techo, o sea, un panel solar o varios paneles solares, pero sí se les ha dicho las opciones que tienen desde, bueno, la empresa pública Grafcan tiene unos planos donde tú te pones a hacer filtrados y ves todos los tejados y su predisposición o no a llevar paneles solares o termosolares, fotovoltaicos o termosolares. Bueno, en todo caso, una de las cosas que también quería traer aquí a la mesa es un llamamiento a la ciudadanía, porque con el cambio climático, una de las el cambio climático producido por la combustión de combustibles fósiles para la generación energética o transporte, etcétera, lo que ya sabemos, hay una consecuencia directa esencial para el desarrollo de nuestra sociedad, y es que perdemos el agua, no hay agua. No solo el consumo que hacemos, que ya no tiene sentido, el mal consumo que hacemos del agua, sino que encima estamos con unas lluvias torrenciales que no permiten, por la fuerza que tienen y la duración que tienen, no permiten el infiltrado. Es decir, no le estamos dando tiempo
a que se roben los acuíferos.
Exacto.
Las aguas subterráneas.
Estamos tapizando nuestra superficie de cemento, asfalto, etcétera, lo que no permite que el agua infiltre. El acuífero está siendo totalmente vaciado. Por otro lado, con la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, el acuífero cada vez en su base es más pequeño, porque está entrando el agua marina.
Se está salinizando el agua. Exacto. Dulce.
De manera que la franja de agua potable que tenemos para consumir cada día, y esto se ve año tras año, es más pequeña. Sin embargo, nuestros consumos siguen siendo los mismos.
O mayores.
Como si no fuera con nosotros. Entonces, yo voy a hacer un llamamiento a la ciudadanía y les pido que las elecciones están a la puerta de la esquina, que valoren cuando esas personas que se presentan, que al fin y al cabo lo que van a hacer es gestionar los servicios públicos, porque no son otra cosa que gestores de servicios públicos, se les demande que haga eso. Y un servicio público fundamental y vital para nuestra supervivencia como sociedad es la gestión del agua. Nadie vota por aquel que trae en su programa electoral la mejora del sistema de saneamiento, del abastecimiento. ¿Por qué? Porque eso no se ve, no se inaugura nada, no es nada social, es simplemente unas tuberías que están perdiendo la mitad del agua en su camino desde la galería o del depósito de cabecera hasta las viviendas. Están perdiendo muchísima agua que estamos dejando de consumir a pesar de que se está extrayendo del acuífero. Y nadie aplaude acciones de mejora de la red de abastecimiento, cuando creo que debería ser una demanda de la sociedad. Decir, yo no quiero que mi pueblo pierda una gota de agua porque las tuberías se estén rajando. Deberíamos exigírselo a nuestros políticos, es decir, gestores de servicios de los municipios. Todo aquel que trajera en su programa electoral la mejora del sistema de abastecimiento y saneamiento, porque esa es otra, el saneamiento es la vida de nuestras costas, lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que ya llevamos años con problemas.
Muchos años, además, hablando del tema y no se acaba de solucionar.
Y pasa por la gestión de los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que canalizan y los que hacen que realmente ese proceso sea posible, que luego queda una pequeña parte de cabildos, gobierno de Canarias, como es el tema ya costero, etcétera, de acuerdo. Pero exigir que ya se canalicen las aguas residuales.
Que además se está pagando en el recibo del agua.
Exacto.
Que miren el recibo del agua, donde verá una parte del recibo es saneamiento.
Sí, saneamiento. Es que son políticas europeas. No deberíamos, bueno, ya tenemos unas cuantas multas. ¿Qué ocurre? seguimos perdiendo agua y seguimos no saneando el agua correctamente. Esa agua saneada, bien saneada, es otro recurso. Esto es como la economía circular. Total. Es un residuo, vale, es líquido, es agua. Es un recurso. Una vez se trate, se valorice, se trate, vuelve a ser un recurso para...
30 años cumplía este año la tubería que lleva a Arona aguas depuradas de aguas fecales del norte.
Bueno, puedes decirte que hay una línea 2 en todo esto de la estrategia energética.
Para hacer todo este tipo de cosas.
Para bombeos, para mejora de toda la parte eléctrica de los sistemas de agua. Y hay dos proyectos presentados. Esto es lo más triste de todo y es el cabreo que traigo en un sitio.
Pues hay que aumentarte el cabreo, porque te voy a contar yo otra, que tú la sabes. Pero
yo salgo rabiando de aquí echando humo por las orejas.
Yo la semana pasada me enfadaba muchísimo porque me enteraba por parte de compañeros del Cabildo que este año ya los ayuntamientos de toda la isla de Tenerife van a tener un precio si entregan la basura en la planta de tratamiento de residuos sólidos, separando la orgánica del resto. O no. Es decir, que si la llevas toda mezclada, vas a pagar una cantidad por tonelada. Y si la llevas separada en orgánica y el resto, vas a pagar casi la mitad. Eso la ciudadanía no se ha enterado. El ayuntamiento o los ayuntamientos, algunos están poniendo contenedores marrones, pero la mayoría de los ayuntamientos ni los han puesto. Pero es que no han informado al ciudadano, simplemente le han aumentado la tasa de basura y ya estaba viento fresco. Es decir, un poquito más de impuestos y aquí seguimos haciendo las cosas mal y nos llenamos la boca de que vamos a mejorar economía circular, generación de compostaje. Es decir, esto debería ser una campaña publicitaria bestial. Total. Por forzar a los ayuntamientos a que se... Ya este año 2023, no dentro de 10 años, este año 2023, miren el recibo de la basura y se van a enterar.
A ver, yo entiendo que esto es en eso me siento totalmente aludida porque es una campaña que nosotros vamos a iniciar también, pero entiendo que los propios ayuntamientos, ya estoy hablando de todos, ¿no? De los 88, tienen la responsabilidad como gestores de servicios de tener a la ciudadanía informada de lo que se hace con sus impuestos, de con sus tasas de lo que pagan. ¿Qué se hace? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque todos estos pasos que se están dando tienen un significado y un porqué detrás. Y si no te informas, no entiendes la subida esta. Sin embargo, cuando tú tienes claro, oye, estoy pagando más, pero estamos separando la basura orgánica. ¿Qué se hace con la basura orgánica? No solo compost. Es que se puede generar combustible. En forma de gas.
Pero tiene que ir orgánica pura.
Pero vamos a ver, es para eso, es para cerrar nuestro anillo de economía circular, para que Canarias tenga más recursos.
Pues hay que formar a la persona para que la gente no se entera.
Bueno, pues...
Ahí tenemos que trabajar duro.
¿Eh? Para ello. De todas formas, en cuanto se apruebe la nueva ley de economía circular que está ya en la mesa, que tiene visos de ser aprobada, yo espero que quien quiera que entre o no que sigan
es que
por
esto
el camino
atrás, porque
esto
además
es Europa,
esto
es
lo que no se puede seguir manteniendo el tema a través de impuestos. te cobramos por la huella de carbono, te cobramos por montar en un avión, por el combustible, por el no sé qué, pero si podemos ajustar la economía para generar empleo y riqueza en torno a otro tipo de economía, claro, que no sea la tradicional.
Pero mira, Diego, sinceramente no entendemos las cosas si no es a fuerza de o lo haces bien o te multo. Te voy a recordar lo del cinturón de seguridad del coche.
A pesar de que con las multas se siguen haciendo.
Es que es más, lo de Doñana, por ponerte un ejemplo así como brutal, eso trae consigo una serie de multas por parte de Europa a España que vamos a pagar todos.
Escúchame, que no llegan avisándosela ahora. Que llevan avisándola los 20 años que se están explotando esos acuíferos. Que esto no es de ayer, que las fresas no empezaron a venderse hace 6 meses.
Vamos a ver, estamos intentando ser resilientes, estamos intentando adaptarnos al cambio climático.
Pero que llegamos tarde siempre, llegamos tardísimo. Esto tenía que haberse arreglado hace muchísimos años.
No, estamos a tiempo. Es que es ahora el momento. O sea, tú no puedes lamerte las heridas diciendo es que teníamos que haberlo hecho. No, el problema lo seguimos teniendo encima. Y el problema sigue teniendo que ser resuelto hoy. Así que buscar...
Hoy mejor que mañana,
si en estos
pero
20
mejor
años,
que se ha sido hace 20
vamos
años.
Vamos a ver, analizamos. En 20 años no ha funcionado. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Vamos a cambiar la estrategia? Si en 20 años no lo hemos conseguido...
Es complicado, ¿eh? Ya te digo yo.
Dímelo.
Es complicado.
Me lo canta.
Es complicado. Es que el tema de Doñana lo conozco muy cerca, porque yo antes de venir aquí lo decía esta mañana. Una de las últimas obras que yo hice fue el plan de regadío al Monte Marisma. Con tecnología de aquella época maravillosa, telemandada, por satélite, una cosa fantástica. Y había pozos ilegales.
Sí,
ya lo había y se estaban intentando regularizar en aquella época, pero el tema de las competencias de la autonomía con el no sé qué, bueno, aquello ha sido un barbarismo. Han dejado crecer todos los regadíos de fresas. Comimos fresas todos viniendo de ahí. Vete para allá a verlo. Invernadero, invernadero, invernadero. Y saca el agua de aquí, saca el agua de allí. En plan, compadre, sí. En plan, compadre. Y cuando nos venimos a dar cuenta, dice, chicos, que hemos hecho un desastre aquí. Bueno, ¿Ahora qué hacemos?
Bueno. Que lo sepan, que esas fresas van a ser mucho más caras porque Europa va a poner unas sanciones brutales, como las de nuestros...
Que las lleva avisando años, ¿eh?
Como la de nuestros emisarios submarinos, que llevamos pagando. Lo que pasa es que esto no
se habla. Las estamos pagando año tras año, en el presupuesto general de la comunidad autónoma.
Así que, o nos ponemos a solucionar los problemas con otras estrategias...
Y a lo que tú decías, a valorar que los que vienen ahora a pedirnos el voto, que tengan contemplado que esto se puede arreglar.
Y que se hablen de los problemas y que se pongan soluciones, por favor, que el dinero está ahí. Por favor, a todos, exijan y entren a usar estos fondos europeos que están ahí para potenciar que las cosas se hagan bien. Yo lo único que quiero es que la gente llame a Oficinas Verdes y nosotros les decimos el papeleo,
paso a paso. Y les ayudáis, les acompañáis. Sí.
Llamen a Oficinas Verdes. Oficinasverdes.es. Información, teléfonos. ¿Quieres ir a visitar a la que te toca cerca de casa? Venga, pues vete. Y los chicos te ayudan y te cuentan todo lo que
Y hasta el 12 de mayo tenemos para que no se pierda ni un solo 12
de mayo, que está a la vuelta
euro.
A la esquina. Venga.
Pues Carmen Nieve, ¿qué te digo? Dejamos eso ahí todo en todo lo alto. Que la gente que se ponga las pilas y que empecemos a gastar el dinero que nos mandan en la dirección correcta.
Venga, gracias.
Pues llegamos aquí a la primera pausa musical del día de hoy. Último día que nos acompaña The Corrs, When the Stars Go Blue, que la canta con Bono. Disfrútenla, temazo.
Happy now.
8:50 minutos en Canarias, 9:50 minutos en todo el resto del territorio nacional. Buenos días, Zaida González, consejera del Partido Popular del Cabildo de Tenerife.
Muy buenos días y muchísimas gracias por llamarme.
Gracias a ti por atender la llamada, porque yo quería hablar contigo hoy sin falta, porque ayer te oía en la competencia, que siempre es bueno oír la competencia porque se ven las debilidades y las fortalezas de los rivales, aunque no son rivales porque cuando nosotros acabamos empiezan ellos, con lo cual yo les aconsejo a la gente que hagan lo que hago yo. Cuando acabo mi maravilloso programa, pues me pongo a escuchar otro programa de ámbito local que también es gratificante. Además, ayer contabas una cosa que a mí me hacía mucha gracia, porque la conocía desde los dos temas que estaban hablando y hay uno que no se ha hablado todavía, no se ha tocado aquí y que yo quería usar tu conocimiento intenso del tema para compartirlo con todos nuestros oyentes que ahora mismo están aquí. Después vayan a donde quieran. A partir de las 11 se van donde quieran, pero ahora están aquí en Gente Radio. Cuéntanos qué pasa.
Todos los medios de comunicación son complementarios y máxime si se encuentran en distintos tramos horarios, por lo tanto, bueno, pues la gente necesita informarse y la única manera de estar informado hoy en día es utilizando y oyendo y leyendo distintos medios de comunicación.
Yo compito con Federico Jiménez Los Santos, así que lo tengo difícil, pero aquí la gente del norte son fieles a este programa y cada día más. Así que cuéntanos, Zaida, consejera, ¿qué está pasando con el circuito del motor? Porque hay por ahí una inversión importante, dinero público, para promocionar un proyecto que no se sabe si se va a hacer o no, pero ya se está promocionando y a veces los promotores se equivocan y hacen gastos que no van a ser cubiertos por esos contratos, ¿no?
Bueno, pero no es que los en este caso concreto, lo que existe contratado por parte de Iveco, ¿no? La empresa que está gestionando esta promoción del circuito del motor. Existe pues un contrato con una entidad para esa promoción.
Iveco, que es 100% del Cabildo, que no va a ser que la gente se despiste y piense que Iveco es... No.
Efectivamente, es una empresa pública del Cabildo, de acuerdo. Pues esta empresa pública ha suscrito un contrato con una empresa para la promoción del circuito del motor, y el problema aparentemente, según me enteré ayer por una pregunta realizada por el grupo político Sí Podemos, esta empresa... a solicitud de Enrique Arriaga, ha realizado gastos en la compra de entradas para
un gran premio.
Un gran premio en Francia de Fórmula 1 y para otro premio de
MotoGP en Portugal.
En Portugal. Bien, pues,
¿y quién fueron a promocionar el circuito del motor en nombre del Cabildo de Tenerife?
Pues en el caso de Portugal, que fueron los datos que se dieron por parte de la consejera, porque señaló los gastos realizados en 2023, acudió el consejero acompañado de dos miembros técnicos del Cabildo, ¿no? Y en ese sentido habían unas facturas pendientes de abonar a la empresa que ha suscrito este convenio, este acuerdo, este contrato de promoción, que no se le habían abonado por la compra de esas entradas. ¿Por qué? Porque dentro del contrato de promoción, por lo visto, no se encuentra incluido la compra de entradas que ha solicitado el consejero, tanto para el premio de MotoGP como para la Fórmula 1 que se realizó.
Y baratita, que son las entradas, ¿no? Son de nivel...
Por lo visto, de Fórmula 1, pues las entradas eran el acceso al paddock, y estamos hablando de la friolera de 12.000 euros. 12.000 euros abonadas por esta empresa y que está reclamando, aparentemente reclamando a Iveco el abono de esas facturas, porque no está dentro del contrato, y ahí se da el problema, ¿no?
¿Y quién va a pagar estas facturas en el caso de que no se pueden pagar, que tiene toda la pinta que no se vayan a pagar por parte de Iveco?
Bueno, pues abonarlas la ha abonado la empresa que ha contratado la promoción. Eso está claro, que a cuenta y riesgo, está siendo a cuenta y riesgo de esta empresa que ha suscrito este contrato. Sin embargo, obviamente, pues la empresa está reclamando, a la vista de la pregunta realizada ayer, la empresa está reclamando el abono de esas cantidades, a la vista está aquí Deco, está intentando, si incrementar el precio del contrato. Cuestión esta que desconozco si es legal o no, y a partir de ahí tendremos que hacer un control efectivo de cómo se abonan estas facturas de estas entradas realizadas por a las que ha acudido Enrique Arriaga.
¿A las dos?
A los dos, porque están fuera de contrato.
Y eso que, de verdad, yo es que no es porque quiera cargar las tintas sobre la gestión de uno u de otro consejero, pero ¿qué utilidad tiene eso para Tenerife? ¿Y qué hay, y cómo se empuja con esas visitas a los paddocks de un gran premio de Fórmula 1, a un MotoGP en Lisboa? ¿En qué beneficia la construcción del circuito, que está muy en entredicho?
Bueno, no, la construcción del circuito no solo es un elemento que aporta una oferta nueva, tanto laboral como de una actividad nueva que ha sido muy demandado durante años por aquellos usuarios y personas que el motor es una afición en su vida y, por lo tanto, bueno, afición o profesión en su vida, y bueno, se lleva muchísimos años tratando de poner en marcha el circuito del motor, porque ya te digo que puede generar una economía paralela. Por lo tanto, desde el Partido Popular no somos
Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué hace un consejero en un gran premio en Francia cuando el proyecto todavía está en cómo está?
¿Y qué aporta? Desde mi punto de vista, absolutamente nada. Sería cuestión de preguntarle al propio consejero qué motivos tuvo para, fuera del contrato de promoción suscrito, haya acudido a dos pruebas deportivas con unos importes de las entradas de 12.000 euros desde el paddock de Francia y creo que eran... la verdad que desconozco el importe de las entradas de MotoGP, pero hay que ver cuál es la motivación del consejero para acudir ahí. Yo sinceramente, ahora mismo, a fecha de hoy, donde efectivamente todavía no se ha movido una piedra del circuito del motor, pues de la construcción del circuito del motor, pues no le veo mucha lógica, y por eso lo dije ayer en el otro medio de comunicación tras salir de la comisión de deporte, porque sinceramente me pareció bastante curioso el hecho, ¿no? Pero bueno, la gestión de Enrique Arriaga, cuya gestión a lo largo de estos años se ha caracterizado por una crítica constante a la mala gestión del partido político que ahora se encuentra en la oposición, que es Coalición Canaria, bueno, pues una vez que, y a la vista está, mucho no le queda como consejero ni como representante político, porque bueno, Ciudadanos ya como partido se está desintegrando, pues se valorará y se estudiará cuál ha sido su gestión, y entiendo que desde el Cabildo y desde los nuevos consejeros que asuman las áreas de gobierno gestionadas por Enrique Arriaga, se tomarán las decisiones oportunas en el caso de que haya gestión que pueda ser definida como poco legal.
¿Y el Partido Socialista qué dice todo esto? Porque también hay una consejera de deporte que es de Ciudadanos y una directora o un director insular de deporte que es el del PSOE, ¿no?
Bueno, en este caso solo estaba presente en la Comisión de Deportes la consejera, la consejera de Ciudadanos.
Que no se fue al Gran Premio de Francia ni al de Lisboa, ¿no?
No, es la única consejera de deportes que no fue.
Que no va.
O sea,
va el de movilidad, sí.
Sí, es una cuestión curiosa, pero efectivamente es así, así se ha producido este hecho, pero luego a Conchi Rivero le toca tanto, de alguna manera dar la cara por las acciones de Enrique Arriaga como por las acciones del antiguo director insular de deportes que fue nombrado por el PSOE, como bien sabes, por Pedro Martín.
¿Y ahora quién está director de insular de deportes?
Nadie.
Qué bueno. Bueno, mejor que para el que tenía, mejor que no haya nadie, ¿no?
A la vista de las conversaciones que se han hecho públicas, está claro que hay que tener mucho cuidado a la hora de nombrar a nadie, ¿no? Poco a poco me imagino yo que por parte del juzgado se irá viendo todos los asuntos relacionados con la gestión de este ex director insular al frente del área de deportes del Cabildo.
¿Qué queda de este mandato en el Cabildo? ¿Ya queda algo que hacer o ya está todo vendido el pescado?
Bueno, vamos a ver, nosotros seguimos trabajando, de hecho siguen habiendo comisiones, ya te digo, ayer fue una comisión, hoy se celebran comisiones, hay plenos extraordinarios, el próximo mes también también habrán comisiones y plenos, más las comparecencias que pueda solicitar, como nos está teniendo acostumbrados el presidente, a solicitud del Partido Socialista, comparecencias del presidente para hacer su propia campaña paralela, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía queda mucho trabajo por hacer aquí en el Cabildo y nosotros seguiremos trabajando, o por lo menos yo, que en mi caso cambio de institución y para las próximas elecciones estaré en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pues yo seguiré trabajando en el Cabildo hasta el último día.
Repite Manolo y repite Águeda y repite Valentín, ¿eh? El equipo de López se mantiene. Tú por libre elección te vas con Tarife, que por cierto, ¿ibas con él cuando fue a ver el set shop?
Sí.
¿Y por qué no saliste tú en la foto?
No, porque el candidato es él y la foto, las propietarias del negocio quieren la foto con el candidato, y lo cual es absolutamente normal y lógico. A mí lo que me ha resultado surrealista es todo lo que se ha montado por una foto que fue publicada por las propias propietarias del negocio en su cuenta particular, y que a partir de ahí, bueno, pues bueno, tenemos constancia de que han sido representantes políticos de otras formaciones los que han pues intentado de alguna manera utilizarla en contra de Carlos Tarife, nuestro
candidato del Partido Popular. Es divertida.
Primero que nada, que fue una tarde divertidísima, ¿no?
Y le ha dado publicidad gratuita, además.
Sí, no solo la tienda, que está encantada, no solo
encantadísima,
está encantada de la publicidad sobrevenida que le ha llegado, sino que además, bueno, pues ha puesto de manifiesto que, bueno, pues la izquierda y los partidos que pretenden hacernos ver como a los miembros del Partido Popular como personas, no sé, escondidas en cuevas, que no tenemos relación absolutamente con nada y que no somos capaces de llevar una vida normal, pues se le ha virado la tortilla absolutamente en contra, ¿no? Y bueno, pues Carlos Tarife y yo somos personas absolutamente normales, que tratamos con todo el mundo, máxime si son negocios legales, porque además el darnos a conocer, el darnos a conocer nuestro proyecto, pues bueno, nosotros que somos firmes defensores de la empresa privada, de la emprendeduría, de personas como estas tres chicas, ¿no?, que son las que trabajan en ese negocio y que todas las mañanas levantan esa verja, y bueno, pues es un negocio que le va bastante bien, por cierto. Entonces, bueno, pues todas estas críticas, porque Carlos Tarife haya cogido uno de los elementos de la tienda para salir en la foto, realmente resulta surrealista, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, como dice, y el hecho de que se conozca parte del programa, porque bueno, al fin y al cabo, una de las partes de nuestro programa electoral en el Ayuntamiento de Santa Cruz es poner en marcha un cheque para emprendedores dotado con 5 millones de euros.
Pues nada, no te olvides de sacarte una foto con el Wofre, no te olvides de ponerle la cremita adecuada y de que te lo estés comiendo, porque va a tener un éxito maravilloso.
No, bueno, yo creo que estas cosas cuando las preparas no te salen.
De verdad,
salen,
es cierto, entonces, es cierto, cuando las preparas no salen.
Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que la naturalidad, la forma en la que nosotros salimos a la calle, nos presentamos el trabajo que, bueno, que no solo que ha realizado Carlos Tarife, sino que además el que pretende realizar, pues bueno, yo creo que esa es la mejor carta de presentación, sumado a un equipo que, bueno, pues salimos no para solamente un mecanismo de trabajo de captación de votos, sino que salimos a que nos conozcan y salimos con una actitud pues proactiva y positiva, y eso al final es lo que queda en aquellos que nos van conociendo.
Saida, que disfrutes de tu último tramo de concejal del Cabildo, y que después, una vez que seas concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, pues si te toca gobernar, yo sé que va a ser difícil hablar contigo, pero si no te toca gobernar o te toca gobernar, busques un huequito para mantener el idilio que tenés con el norte de la isla de Tenerife a través de tu radio preferida.
Totalmente de acuerdo contigo, y siempre que quieras tener cualquier tipo de conversación, pues a tu disposición, tanto política como de
tiendas política, de Santa Cruz divertidas.
Bueno, ok.
Un beso grande, Saida.
Cuídate
mucho.
Un saludo, mucho. Diego, y a todos los oyentes. Buen día.
Pues sintonía de cine, así que al otro lado de la línea telefónica tenemos a Manu Díaz Noda. Muy buenos días, Manu.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Apreciación general para este fin de semana, ¿buena mano o regular?
Bastante buena.
Va a haber buen clima, va a haber buenos estrenos. Así que habrá que decidir si vamos a la playa, bueno, o si vas al cine.
Si no hay buen clima, de todos modos, Hay alternativas para estar cubierto.
Sí, también es verdad. Aparte de ver cine, hay otras cosas que hacer. Pero yo soy de los que no perdono un fin de semana sin pegarme una tarde de cine, o en una sala o en la sala de casa. Así que vamos a decirle a todos nuestros oyentes, vamos a proponerle cositas que hacer en esta materia. Y creo que viene bonita la cosa, viene bonita la cosa.
Pues sí, bastante, bastante interesante y variada también. Porque, bueno, nos llegan algunos títulos que han dado que hablar en los últimos meses y ya veremos por fin si se concreta o no las expectativas que se han generado en torno a ellos. Y precisamente, pues si empezamos por plataformas, Movistar Plus es la que marca un poco el listón, porque llega Montecristo, que es esa adaptación de la novela de Alejandro Dumas, aunque en este caso modernizada, o sea, traída a la historia al tiempo actual, pero respetando un poco la estructura de la novela original. O sea, tenemos también a alguien que fue acusado injustamente de un delito, que pasó tiempo en la cárcel y que después regresa bajo otra identidad, en este caso como un gran empresario tecnológico, dispuesto a vengarse de aquellos que lo acusaron falsamente y destruyeron su vida. La película, pues aparte de esa adaptación modernizada de la novela de Alejandro Dumas, que eso siempre, pues el fin de semana del Día del Libro, pues viene bien, pues tiene como atractivo, por un lado, lo atractivo nunca mejor dicho, que está protagonizada por William Levy, el actor protagonista de Café con aroma de mujer, que sabemos que arrastra legión de fans, y por otro lado, que parte de la serie se rodó aquí en Tenerife el pasado mes de agosto, y fue todo un acontecimiento en la isla.
Pues sí es. Alejandro, todo lo que has construido es una mentira.
En Movistar Plus, una serie, 6 episodios. Esto es una miniserie, esto tiene principio y fin.
Entiendo que sí, pero bueno, la novela tiene principio y fin. El cuento de la criada también.
Y ya ves tú, ¿eh? y sacaron 17.532 temporadas. Y la que nos queda, ¿no?
Efectivamente.
Pues William Levy, la verdad, ¿qué papelón hace? ¿Hace buen papel o es flojito?
Hace papel bonito.
Pero como actor deja mucho que desear, ¿no?
Hace papel bonito.
Pues vámonos a la siguiente propuesta.
Vamos a la siguiente propuesta, que en este caso nos vamos a Netflix. Nos vamos también con una serie que nos llega de la mano del director Ben Richards y con Kerry Russell de protagonista, una actriz que bueno, en los 90 pues se convirtió en un rostro muy muy popular gracias a la televisión, principalmente con la serie Felicity, y que después ha estado metida en muchos proyectos, pero es verdad que algunos de ellos, que muchos de ellos pues no han terminado de asentar aquella promesa inicial. Y recientemente la hemos visto también, pues por ejemplo, en The Americans, una serie también bastante recomendable. Aquí en La Diplomática, pues interpreta a una diplomática de carrera, cuyo marido había sido embajador en Reino Unido, y que de repente, pues en medio de una crisis internacional, pues se ve teniendo que llevar adelante un puesto de alto perfil para el que ella realmente no está preparada y que va a tener que luchar contra conflictos políticos de alto rango y en medio de una situación que puede desembocar en un conflicto bélico.
Tiene pinta de estar muy bien hecha, ¿eh?
Tiene muy buena pinta, la verdad que sí. El reparto, la verdad, es que es muy interesante. Por la parte de Kerry Russell, tenemos a Rufus Sewell, que hace de su marido, el anterior embajador. Tenemos a Rory Kinnear, un actor británico estupendo, al que pues hemos visto desde la saga de James Bond, lo hemos visto en Years and Years, los hemos visto en Black Mirror, y la verdad es que un actor también a destacar.
Pues nada, primera temporada de una serie que compone 8 episodios. En Netflix ya saben que las ponen todos a la vez, con lo cual una sesión intensiva se la come uno de una tacada. Pero además apunta de que tendrá más temporadas, ¿eh?
Sí, en este caso yo creo que aquí no tiene final cerrado de libro, sino que está pensada para que si la serie funciona, pues pueda continuar.
Pues vámonos con la siguiente, que está bien en Amazon.
Está bien en Amazon y yo reconozco particularmente que con esta tengo mis sentimientos encontrados, porque estamos hablando de Inseparables, que es una nueva versión en formato de serie de la película que rodó David Cronenberg en 1988, que a su vez estaba basado en un libro que se basaba en una historia real, la de dos hermanos gemelos ginecólogos que se habían suicidado. Yo, que soy cronenberiano hasta la cepa, pues Inseparables me parece que es su mejor película. Y entonces ya la verdad es que veo arriesgado llevar esta historia ahora a formato de miniserie con 6 episodios. Pero también es verdad que los ingredientes son muy atractivos. Tenemos a Rachel Weisz, en este caso, digamos que las dos protagonistas cambian de sexo, de los gemelos Mantle pasamos a las gemelas Mantle. Y el tráiler pues tiene muy buena pinta, parece respetar ese ambiente turbio de la película de Cronenberg y traerlo también al tiempo actual. Así que habrá que echarle un vistazo y ver qué tal esta actualización de Inseparables, que bueno, como digo, yo intentaré hacerlo lo más objetivo posible, pero voy
a ser crítico, ¿no? De fábrica. Vas cargado de crítica ya antes de empezar a verla.
Pues de crítica no, pero bueno, con un listón bastante alto.
Estamos lo más cerca posible de la perfección. Es una puta locura. Me encanta. No necesitamos.
Pues yo confío que Inseparables nos va a enganchar, Manu.
Porque parecía que se te había ido.
Yo espero que sí, porque además es una historia bastante potente y sería una pena que se contara mal, porque tiene una historia que tiene muchas ramificaciones, muchas lecturas y que puede salir un producto bastante rico y con una actualización a tiempo presente, yo creo que podría salir bastante bien. Y como digo, la gente que está detrás, yo creo que es gente que sabe lo que hace. Así que vamos a ver el resultado.
Pues ya tenemos dos ahí que tengo yo ganas de ver. La diplomática Inseparable. Y la que viene ahora, pues mira, Apple TV, en garantía de que está bien ejecutada y que tiene un nivel de calidad muy alto.
¿Quieres tomar un café?
Sí, vamos a ver qué tal el resultado. Y aquí, bueno, pues cerramos con Apple TV, con Ghosting, que es una película, en este caso película, no serie, que tiene un reparto lujo más dos actores que ya habían coincidido en el pasado en Puñales por la Espalda y que tienen muy buena química en pantalla, que son Ana de Armas y Chris Evans. Además, en este caso dirigidos por Dexter Fletcher, que fue el director de Rocketman, el biopic de Elton John, y el director que asumió las riendas y arregló la producción de Bohemian Rhapsody cuando su director original desapareció de escena. Aquí lo que tenemos es un thriller de acción con elementos de comedia, con elementos de romance, en el que tenemos a una pareja que se acaba de conocer, que tiene su primera cita, y que de repente se ven en medio de una trama de espionaje y con agentes secretos que les van persiguiendo. Todo esto, pues bueno, con ese empaque ligero, divertido, para pasar un rato agradable y sobre todo disfrutar de esa química entre sus dos actores protagonistas.
¿Tú quién eres?
De la CIA.
Bueno, pues ya tenemos ahí donde elegir. Vámonos ahora a las salas, porque también viene bien cargadita y de cosas muy bien baratitas.
Efectivamente, empezamos con cine español, con una película que viene cargada de premios, porque ganó en el Festival de Berlín el Oso de Plata a la mejor interpretación femenina para Sofía Otero, que es la niña protagonista. También en el Festival de Málaga ganó la Biznaga de Oro a mejor película y ganó también el premio a mejor actriz de reparto para Patricia López Arnaiz. Y cinta que llega y que toca un tema importante a día de hoy, en este caso a través de la historia de tres generaciones de mujeres. Se nos habla también de la infancia trans, en este caso la protagonista Coco, una niña de 8 años que está llevando adelante su tránsito en medio también de una crisis familiar, con la madre en plena situación de desempleo, con también crisis sentimental, y que pasan a refugiarse en la casa de la abuela, que es un lugar donde también pues se crían abejas, y de ahí el título de la película.
Estoy confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. Va a
cartate. Vamos a la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente va también de abuelos, padres e hijos, pero en tono de comedia. Se titula Vaya Vacaciones, la nueva película de Víctor García León. Está protagonizada por Toni Acosta, Ernesto Sevilla, por Tito Valverde, Gracia Olayo, Ramón Barea y Daniela Rubio. Y bueno, nos presenta pues una pareja, un matrimonio mayor que están planeando sus vacaciones, cuando en este caso a sus hijos les surge un viaje de negocios muy importante y les encasquetan a los nietos. En este caso los abuelos ya, que sí, que quieren mucho a sus hijos y que quieren mucho a sus nietos, pero que ya empiezan a estar un poquito cansados de que a cada vuelta de cambio pues le acaben colocando a los nietos, mientras que sus hijos están por ahí haciendo su vida. Así que pues, una película también con toque de realidad, de cercanía, en clave de comedia y con un reparto coral también bastante interesante.
¿Qué van a hacer con ellos?
José, ¿qué día de la semana es hoy?
Está borracho. Piensa que tienes demencia.
¿Qué has hecho? Para echarnos buena tarde en familia. A mí me gustan mucho las películas que se pueden ver en familia, ¿eh? Y esta es una de ellas.
Efectivamente.
Un humor blandito, un
cuidado,
humor blandito.
Cuidado con llevar a los abuelos, que a lo mejor...
A los abuelos se cabrean. Pero para eso están los abuelos y estamos algunos que estamos ya en camino, ¿eh?
Bueno, muy bien, pues felicidades.
A mí estos de los abuelos jovencitos me gusta. Yo me gustaría ser abuelo joven, pero bueno, ya veremos. Ya no voy a tener más hijos, así que quiero tener nietos pronto. Después de ver esta película creo que se me va a quitar la gana.
Bueno,
vamos a la siguiente.
No tiene excusa para sacar el tema. Pues seguimos con otra comedia, en este caso de producción estadounidense, y también con en este caso dos generaciones, tres parejas que en pantalla pues las interpretan, por un lado Emma Roberts y Luke Bracey. Después tenemos a Richard Gere, Susan Sarandon y a Dan Keaton y William H. Macy. Emma Roberts y Luke Bracey son una pareja que han decidido casarse y que llega ese momento en el que los futuros consuegros pues se van por fin a conocer, en este caso en una cena. Lo que pasa es que la situación se complica porque digamos que los padres de ella y los padres de él ya se conocen en cierta manera, sin realmente saber que van a ser futuros consuegros, ya que digamos que los dos respectivos matrimonios están manteniendo relaciones extramatrimoniales con el otro matrimonio. Todo esto pues va a salir a la luz en esa reunión familiar y bueno, una situación digamos un tanto particular para iniciar o al menos para dar consejo a la futura pareja conyugal.
¿Estás enamorado de mi esposo?
No.
Mierda. Pues vámonos a la cuarta y última opción de esta semana que nos presentas, Manu, porque esta es de miedo.
Esta es de miedo y...
Y de miedo.
Y se avisa, David, de miedo, miedo. O sea, no, esto no,
no, no una
es
broma.
Una... No, no, esto no es una película con, digamos, una comedia de terror, como era Renzi la semana pasada. No es una película de terror, de comedia involuntaria, como la Exorcista del Papa. En este caso, lo que tenemos es una película de terror, que apuesta por el terror puro y duro, y además retomando pues una saga clásica del género, saga que de todos modos en sus películas originales sí apostaba por introducir elementos de comedia, o sea, la posesión infernal, Terroríficamente muertos y El ejército de las tinieblas, pues sí había una combinación, especialmente en las dos secuelas de terror y comedia, pero ya el remake que tuvo lugar hace algunos años, pues ya devolvía la saga al terror puro y duro, y esta nueva entrega pues vuelve a ser lo mismo. Se supone que es una película, la anuncian como una secuela independiente de la trilogía original, aunque pues bueno, aquí en principio no repiten ninguno de los personajes conocidos. Sí tenemos pues una historia familiar donde de repente los miembros de la familia pues se van a ver atacados por los cenobitas convocados a través del Necronómico. Así que una cinta, como decimos, para los amantes del terror, y que digamos que su principal atractivo es precisamente su título, Posesión Infernal, el despertar, con esa alusión a pues una de las sagas más populares dentro del género fantástico.
Da igual lo ocupada que estuvieras, siempre tenías tiempo para mí. No puedo creer que no vaya a volver a hablar contigo.
Qué miedito, qué miedito. A mí me gusta de vez en cuando pasar un ratito de miedo. Pero en la sala después hay que verla por la noche para que cuando salga de la sala vaya mirando para todos lados. Ir a ver estas películas de tarde no, hay que verlas de noche.
Sí, evidentemente. Bueno, aunque el terror de día también tiene su cosita.
Bueno, pues para acabar, tu selección musical vinculada a la clave musical de la semana de Kors.
Pues en este caso nos vamos a una película de animación, una película del año 1998, La espada mágica, busca de Camelot, que era una, bueno, pues una cinta digamos vinculada a la leyenda artúrica, y donde pues teníamos una protagonista cuyo padre había sido caballero del reino de Camelot, de la Tabla Redonda, y que digamos que ella emprende pues la búsqueda precisamente de Excalibur, la espada del rey que ha desaparecido. Para esta película, pues digamos, en el apartado musical, que fue compuesto por el músico Patrick Doyle, pues como cinta de animación pues se introdujeron diferentes canciones, donde se contó con The Kors y concretamente con Andrea Kors, que era quien ponía digamos la voz cantante, nunca mejor dicho, al personaje principal. Es decir, cada vez que el personaje cantaba, su voz era la de Andrea Kors. Y la película en la que, en la canción que hemos seleccionado, que es On My Father's Shoulders, es una canción interpretada por toda la banda.
Pues Manu, la semana que viene no tengo todavía seleccionado el acompañamiento musical, la clave musical de la semana, así que te lo pondré un poquito más fácil, quiero creer.
Esperemos que sí.
Pues un abrazo, buen fin de semana y nos hablamos el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes.
Seguimos en las mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto La Cruz, y es el momento de contactar y escuchar la opinión, el análisis semanal de don Saúl Ramírez. Muy buenos días, Saúl.
Muy buenos días a todos.
¿Qué conclusiones saca de esta semana? ¿Ha sido útil para el futuro de este país o más de lo mismo?
Bueno, tenemos, como siempre, claro y oscuro, don Diego. Por un lado, es verdad que se ha corregido en el día de ayer el dislate, que era esa ley que ha dejado cientos de personas de agresores sexuales en la calle, que va a seguir haciéndolo, por cierto. Algo que hay que dejar importante, que ya se haya corregido las modificaciones que se hicieron previamente por parte del gobierno, no implica que los condenados no puedan beneficiarse aún del dislate que se haya producido. Pero por lo menos ya se ha hecho el propósito de enmienda, se ha corregido, y ya a partir de que se publique en el BOE, que posiblemente será en 20 días después de la aprobación, pues por lo menos los futuros agresores sexuales les caerá todo el peso de la ley como producía antes.
Dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, es decir, ¿al final hemos quedado como estábamos o ha habido alguna evolución en esto de las agresiones sexuales?
Bueno, yo creo que lo que sí se ha conseguido es que se aúne el delito de agresión sexual. Antes había abuso sexual y agresión sexual, ahora solo existe el delito de agresión sexual, y lo que sí se ha corregido es, lógicamente, esa rebaja de pena que se producía en el intervalo bajo de la pena, que se dejaba en 7 años, y que se ha aumentado a lo que estaba previamente, que eran 12 años. Por lo tanto, yo creo que la ley ahora sí es una ley que está bien construida, creo que está bien pensada. Por desgracia, la soberbia y la irresponsabilidad de parte del gobierno, por no decir a su conjunto, porque al final es un órgano colegiado, ha hecho que haya tardado 6 meses en corregir algo que se tenía que haber corregido inmediatamente. Pero bueno, dicen que nunca es tarde si el propósito es bueno, ¿no? Esperemos que por lo menos hayan aprendido que la soberbia no es una buena consejera a la hora de legislar, y sobre todo de temas tan importantes y tan graves como son los abusos sexuales y como es el Código Penal.
Y si no se cesa, si no se cesa, que son muchas C y muchas S, si no se cesa a un ministro por esto, ¿por qué hay que cesarlo?
Bueno, yo creo que la moralidad y los valores propios son los que deberían prevalecer, y creo que debería ser la propia ministra, que fue la impulsora de esta ley, la que dimitiera. Pero ya sabemos que dimitir en España es un apellido ruso, con lo cual, un nombre ruso, con lo cual aquí no dimite nadie, y previsiblemente, y menos en las épocas en las que estamos, a puertas de unas elecciones municipales, no creo que quieran hacer una crisis de gobierno con la salida de una parte del gobierno, en este caso de los ministros morados, que ya no sabemos cuáles son morados, cuáles son rojos y cuáles son de un color indeterminado, porque claro, ayer se volvió a patentar claramente la división que hay dentro de ese gobierno e incluso dentro de los previsibles alas de un partido y otro, en este caso de Podemos, que la ministra Yolanda Díaz evidentemente ya está tirada al monte con su conjugación de Sumar, y ya claro, se notan las reticencias y las tensiones palpables en el día a día dentro de ese gobierno con sus antiguas amigas íntimas Gire de Montero y Jone Belarra.
Pues ya tenemos el primer CIS con Sumar presente. Y te ríes porque por no llorar, ¿no? Porque terrorífico.
Yo creo que el CIS al final la iba a ser de ficción, de investigación, no sé si investigación sociológica sería claramente como vamos a tener que llamar a esta encuesta. A mí me parece que el CIS últimamente, en lugar de pulsar la realidad de la sociedad española, está intentando apretar la realidad de la sociedad española. Y es verdad que además uno, cuando lee los datos pequeños, es decir, el microdato, que es lo que importa a los investigadores, se ve claramente que ni siquiera se pregunta por fumar. Es una cosa curiosa. Es decir, interpelan unos datos o hacen una interpretación de los datos totalmente torticera. Yo, la verdad es que es una pena, porque me consta que el señor Tezanos es un sociólogo avezado. Es decir, yo diría que ha sido maestro de la gran mayoría de los sociólogos con cierto renombre y experiencia en este país, pero por desgracia le están dejando su sano juicio, está dejándose cegar absolutamente por la ideología. Entonces este CIS, ya digo, la más que de investigación va a ser de ideología, porque lo que pretenden evidentemente es movilizar al electorado de la izquierda, a pesar de que lógicamente dicen que Sumar adelanta Podemos, que la suma de los partidos de la llamada izquierda suma más o es más importante que la suma de los resultados de los partidos de la llamada derecha y la extrema derecha, y si uno escucha a algún portavoz socialista dirá la extrema derecha, pero la realidad es que uno, cuando por lo menos ve el resto de los estudios demoscópicos al respecto, no tiene ningún parecido con los datos del CIS de ayer. Con lo cual, yo creo que la encuesta más fiable va a ser la que vamos a tener el 28 de mayo. Es verdad que esta no es en clave nacional y que va a ser también influenciada por los distintos candidatos en las demarcaciones, en las cada una de las administraciones donde se vayan a presentar, y que eso también influye mucho en las municipales, no así tanto en las nacionales, donde la marca y donde los candidatos nacionales pues tienen un peso mayor.
Esta encuesta del CIS, o este barómetro del CIS, es importante destacar que está en clave nacional y que las diferencias que hay entre el de marzo y el de abril, que las ha hecho la misma empresa, el mismo CIS, el mismo equipo técnico, con la misma manera de hacer las cosas, dice cosas o tiene lecturas que son realmente significativas, ¿no? Porque en marzo, entre marzo y abril, ¿qué ha pasado en este país, aparte de la presentación de Sumar y las disputas del gobierno? ¿Ha pasado algo relevante como para que Vox suba un punto? Para que
sí, la moción de censura de Vox, don Diego. Lo que pasa es que todos, los, por lo menos los que yo conozco, y supongo que a usted le pasa lo mismo que a mí, todas las personas que conozco que querían votar a Vox o que tenían intención de hacerlo, y después de esa...
¿Se lo han pensado?
La moción de censura, no son los que se lo han pensado, que me han confirmado que no van a votar a Vox.
Pues aquí el CILO dice lo contrario. Vox sube un punto, el PP baja dos.
Ese es uno más de los dislates.
Y después lo más gracioso de todo es que la plataforma Sumar, que según el CIS ya tiene dentro a Izquierda Unida, Compromís, En Común País, Más País, Chat y Equo, eso tiene el resultado que tenía la de marzo, la de Unidas Podemos. Y Unidas Podemos saca un 6,7. Es decir, que entre Unidas Podemos y Sumar, 17% de los votos. Que se los come a dos puntos del PSOE.
Es que, correcto. Hay una subida del grupo Podemos Sumar frente al mes de marzo, al mes de abril.
7 puntos.
Aumenta 7 puntos, cuando el PSOE solo cae 2.
Se lo quita al PP. Es de loco. Y encima, en que también el matiz es significativo, le da un repunte de 4 décimas a Ciudadanos, que la pasamos por alta. Va del 2,4 al 2,8, que eso no se lo cree ni Pepe, el apuntador.
Usted y yo lo pasamos por alta porque sabemos perfectamente que es un partido que está muerto y enterrado. Bueno, evidentemente, insisto, es otro de los dislates. Yo principalmente veo tres dislates en esta encuesta. Uno es, evidentemente, la subida de Vox de un punto, más de un punto, después de una bochornosa moción de censura que no tiene ni pie ni cabeza. Segundo, lo que usted ha dicho, es decir, ese 7% en el grupo de los partidos más a la izquierda del Partido Socialista, con una exigua caída del PSOE de 2 puntos, con lo cual aparecen 5 puntos por arte de magia, que parece que se lo debe de eliminar al Partido Popular o a Vox, pero a Vox no, porque encima Vox sube un punto, con lo cual menos se entiende. Y luego de repente el centro aumenta, o el llamado centro aumentaba 0,4, cuando están básicamente puesto el cartel de saldo, que esta semana se ha confirmado que por lo visto la sede central va a ser cerrada, evidentemente porque no hay ningún sentido mantener una estructura cuando ya no hay partido.
Mira, es tan absurdo lo del CIS, que si te pone, no hay que entrar mucho en la letra menuda, le quita puntos a un grupo que nadie lee nunca, que nadie mira, que es Otros. Otros le quita 3 puntos a Otros. Un 3% de voto a Otros. Y tiene la vergüenza de quitarle 4 décimas a Esquerra Republicana de Cataluña.
Lo triste de todo es que era un instituto que tenía mucho prestigio a nivel sociológico, mucho prestigio a nivel demoscópico, y desde que el señor Tezanos puso sus manos en él, y por ende el Partido Socialista ideológicamente, ha perdido todo el prestigio. Es una pena, porque además nos cuesta mucho dinero a todos los españoles. Hay que recordar que, oye, las encuestas privadas que pagan los distintos partidos evidentemente son de parte, pero las sufragan con sus fondos, pero es que en este caso el CIS está sufragado por los fondos de los presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto, ya no solo la caída en independencia y en prestigio, sino también que nos cuesta mucho dinero a todos los españoles de nuestros impuestos, y que evidentemente, viendo el resultado final, pues podría estar utilizado en otras cosas, por ejemplo, para mejorar la sanidad y la educación.
Bueno, pues yo quería preguntarte, porque el nacionalismo en Canarias, yo sé que tú te gusta mucho hablar del nacionalismo y estás muy preocupado por el futuro del nacionalismo en Canarias, y yo la verdad es que estoy bastante triste. No he sido nunca nacionalista, pero siempre he considerado que es muy importante para una comunidad autónoma como la Canaria tener un proyecto nacionalista serio y coherente. Y cada vez veo menos de eso, menos seriedad y menos coherencia, porque ahora Agrupación Herreña Independiente se va con Román Rodríguez, que sigue en su campaña de captación de mini fuerzas políticas en la provincia occidental, pero es que el Partido Nacionalista Canaria le ha virado la tortilla a Coalición Canaria, ha eludido las artimañas según ellos para evitarles que se van a presentar, con lo cual va a haber opciones nacionalistas por diestro y siniestro, sin hablar de las que se van generando en la provincia oriental, no todas en torno a Nueva Canaria. ¿Esto del nacionalismo tiene algún viso de que en algún momento se vuelva a construir un proyecto único?
El problema de la política, don Diego, actual es que importan más las personas que los proyectos. Y entonces el nacionalismo canario jamás va a volver a estar unido mientras sigan ciertas figuras que el único interés que tienen es prevalecer ellas mismas en política durante muchísimos años. No voy a dar nombre y apellidos porque estoy seguro que...
Son varios, además, ¿no? Son varios.
Sí, son varios. Son un elemento coral, evidentemente. No es solo una persona. Los egos de una sola persona no puede hacer hundir a un nacionalismo como puede ser el canario, que yo creo, igual que usted, que si hay alguna región de España que tiene sentido tener cierto nacionalismo, entendido desde el punto de vista moderno, es decir, de lucha de las necesidades para estar en las igualdades, ¿eh? No ese nacionalismo supremacista que pueden tener los catalanes o los vascos históricamente, sino el canario lo que pretende es tener lo mismo que tienen el resto de los españoles, y que yo creo que es la única región de España, junto con Ceuta y Melilla, que tiene cierto sentido. El problema es que las personas que lideran hoy las distintas versiones de ese nacionalismo, llámese coalición, llámese PNC, llámese Nueva Canaria, llámese Agrupación de Año Independiente, llámese Asamblea Majorera, llámese cualquiera de ellos, tienen unos egos tan desmedidos y un interés personal por estar en política y no ponen al final su puesto al servicio de un proyecto común. Y esto, mientras siga siendo así, y creo que va a seguir siendo así durante muchísimo tiempo, va a ser imposible que tengamos un nacionalismo fuerte en Madrid, que es donde debe estar. Porque al final lo importante, y esto quien puede marcar la hoja de ruta, que son los verdaderos expertos en ello, es el PNV, es sacar lo máximo en Madrid, en los presupuestos generales del Estado, desde el Estado central, para traerlo a tu región. Y a partir de aquí, debo discutir cuáles son las prioridades. Pero está claro que de prioridades aquí en Canarias se habla poco. Imagino que habrá conocido la noticia sobre los fondos europeos, en el que solo se ha ejecutado la mitad de los fondos europeos previstos para el año 2014-2022 y, por lo tanto, hemos dejado sin presupuestar o sin ejecutar, mejor dicho, prácticamente 5.000 millones. Debe ser que nos sobra el dinero a las administraciones públicas. Hablan de, evidentemente, que no es culpa exclusivamente de las administraciones, sino que hay que cambiar el sistema, que hay que ejecutar de manera más eficiente y, sobre todo, más ligera, que parece que las leyes impiden que se pueda hacer así. Y yo creo que, desde luego, que esto es un mal endémico de toda España, ¿eh? No solo de Canarias. Creo que esa era la gran reforma que teníamos pendiente, que es la reforma de la administración y la de la contratación pública, porque si no vamos a seguir perdiendo dinero de los fondos europeos, que nos gusta llenarnos la boca cuando estaba en el gobierno de nuestro presidente. Es decir, que se ha traído 14.000, 15.000, 16.000 millones de euros para España, de los cuales una gran cantidad han por suerte, ha tocado a Canarias, pero que, por desgracia, la incapacidad manifiesta de las distintas administraciones de poder ejecutarlos hacen que los tengamos que devolver. A mí me parece eso gravísimo. Insisto, esto junto con un nacionalismo canario que no está trabajando por la región en su conjunto, sino por el interés personal de cada una de las propuestas políticas, de las cuales, le digo la verdad, no conozco los programas porque estoy esperando que alguien me diga cuál es el modelo de región que tienen cada uno de ellos, pues hace pensar un panorama bastante desolador para las próximas elecciones.
La verdad es que me gustaría sugerirte alguna noticia que me genere ilusión o esperanza de que las cosas van.
La he buscado con ahínco, don Diego. He buscado una noticia amable, simpática, ilusionante, pero por desgracia esta semana no hemos tenido muchas, la verdad. La única, ya le digo, que por lo menos después de 6 meses de dislate legislativo, en el día 10 se corrigió. Por cierto, hay un detalle interesante y es que el presidente de gobierno no quiso estar presente votación.
Estaba haciendo campaña en Doñana.
Y sinceramente me parece increíble que una ley con el peso que le ha dado, la importancia internacional y trascendental a nivel temporal de esta ley, no haya estado presente para precisamente apoyar esa reforma, que yo creo que sí que ahora deja un texto bastante correcto y que es que el texto que había estado en la primera instancia.
Pero vamos, para hacer un poquito de chiste, el Starship, que el cohete más potente de la historia, que ha pegado un pepinazo 4 minutos, y estaban los de Elon Musk felices, dice, no, es que ha despegado por 3.000 millones de dólares, macho, vaya fuego artificial.
Sí, hoy una locutora de televisión comentaba que parecía que eran políticos. Dice, nunca pierden, ha explotado el cohete y
ha ganado, se parecen políticos.
Y aplaudiendo como locos.
Es que le sobrarán 3.000 millones de dólares al paisano este, macho.
Literal, sí. Lo que pasa es que comentaban, por lo que yo no tenía ese dato, y es que por lo visto tiene un acuerdo con la NASA. Es decir, la tecnología que está planteando él y que está investigando es una tecnología que ya la tiene vendida la NASA en el caso de que funcione. Con lo cual tengo claro que, y bueno, estamos hablando de una persona que evidentemente es un hombre hecho a sí mismo, y que siempre ha parecido medio loco, pero al final tiene una compañía que vale lo que vale, cuando se ha propuesto algo lo ha conseguido, y yo creo que conseguirá que esto funcione. Es verdad que lo que era sorprendente es ver ayer cómo explotaban pues varios cientos de millones de dólares, que es lo que cuesta el material, porque es verdad que la parte de diseño es a lo mejor
está ahí,
mucho mayor,
está ahí.
Pero está ahí y se la sigue teniendo, es decir, como decía...
No se la ha quemado, no se la ha explotado.
Exactamente, yo no he aprendido a hacer una bombilla, he aprendido mil formas de no hacerla, pues esto es lo mismo, ¿no? Él estoy seguro que ayer sacó datos de lo que había pasado, fueron varios fallos, por lo visto, no uno, sino múltiples de fallos, que van a corregir en las siguientes implantaciones, con lo cual... entiendo que esa era la alegría, pero lo que era sorprendente era eso, ¿no? Ver cómo estallaba un cohete y en lugar de tener caras tristes,
todo el mundo aplaudiendo.
Todo el mundo aplaudiendo, alabando, es increíble. Y entonces la gracia era eso, que uno decía, mira, parece un partido político después de las elecciones de los partidos generales.
Pues don Saúl, ¿qué le digo? La semana que viene a ver si tenemos más suerte y tenemos algo que compartir con una sonrisa.
La buscaré durante toda la semana, don Diego. Usted sabe que yo tengo esa búsqueda siempre como pinita clavada, la de buscar la noticia amable, la noticia alegre, por lo menos para irnos el fin de semana con esa noticia positiva.
Un abrazo, Saúl, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Tres, dos, uno, 9:44, un minuto antes. Don Javier Abreu, buenos días.
Buenos días, no.
La queja por... Es que usted no puede dejar de criticar nunca.
Usted dijo a las menos 20.
Bueno, pero no, que a las menos 20 me ponía las pilas para que a menos cuarto no falláramos, ¿eh?
No.
La semana que viene volvemos
y
a las 7:45.
Que me empieza. Que la semana que viene va a ser usted puntual a las 8:30.
No, 7:45.
Ya veremos si usted cumple. Yo creo que mejor sería a las 7:30. Para que finalmente entre las 45.
Por eso se llama la crítica su sección. Porque usted es crítico donde los haya.
¿Cómo estás, Diego?
Estoy muy preocupado porque Marruecos se está convirtiendo en una potencia militar.
Ah, sí.
Y nos van a invadir.
Bueno, la cosa es tener de los nervios. Yo
tú también estás cagado, ¿no?
Desde que me enteré no como. Que van a invadir, no tiene otra cosa que hacer, ¿no?
Hay algunos alarmistas que dicen que Marruecos viene a por nosotros. Yo creo que no, pero bueno.
¿Qué bobería es esa?
Hay que estar tranquilo,
dice,
¿no es verdad?
¿Quién dice esas guanajadas que no tienen nada?
Algunos por ahí, algunas prensa digital de esta que son un poco alarmistas, que dice que se han gastado un montón de millones de euros.
¿No será
misiles?
Que algunos lo que quieren es que España invierta mucho más en armamento y sus empresas se hagan el negocio y se hagan millonarias más de lo que ya están.
No, yo pasa que es que hay gente que todo lo ve negativo. Tú eres crítico, pero hay gente que lo ve todo negativo, ¿no? Entonces están siempre.
Mira,
en un
los
mundo
americanos
alarmista.
Le regalan material militar a otros países para que a su vez esos países después se lo puedan dar a otros que ya ellos tienen negociado. Esto es así de toda la vida.
De toda la vida de Dios.
Para saltarse sus propias leyes.
Y si no, mire usted los tanques Leopard, quién los fabricaba y cómo están llegando a Ucrania.
Por
la cuenta de atrás. Bueno, oye, yo quería preguntar...
El que tiene mucho dinero sabe cómo hace negocio.
Yo quería contar contigo una cosa que a mí me llamaba la atención, porque creo que...
Pensé que me ibas a hablar del rey emérito que está ahí...
Te iba a hablar del rey emérito. Del rey emérito, si quieres hablamos. Yo es que ya me considero tan superado este tema y... Yo le quiero mucho al rey emérito campechano. Le quiero ver bien ya sepultadito. Pero es que ahora vamos a sacar por quinta vez a Primo de Rivera. Cuando se muera este rey, ¿lo vamos a sacar también tantas veces o lo vamos a dejar tranquilo?
No es comparable una cosa con la otra.
¿Verdad que no?
Las comparaciones son odiosas.
La historia de Primo Rivera se ha contado bien, Javier. La historia de José Antonio, no de su padre, el dictador, sino de José Antonio Primo Rivera, el fundador de la Falange. ¿Se ha contado alguna vez bien? Los años 70, en los años 80 o ahora.
Fascista.
Sí, fundador. Vamos a llamarlo claramente. Ahí hay documentos gráficos.
El fascista. Lo que ello implica, fascista. Y un fascista no puede tener... un lugar en un templo cristiano.
Así lo entiendo yo y soy cristiano, ¿eh? No católico, pero cristiano.
Claro, yo también soy cristiano. Pero ¿cómo se puede tener a unos fascistas metidos en un templo cristiano con las víctimas? Hombre, ¿pero en qué cabeza cabe esto? ¿Qué iglesia católica permite que las víctimas y los verdugos estén en el mismo templo?
Hombre, se hizo un mártir.
Sentido, ¿sabes
que a Primo Rivera se le ha vendido durante muchos años por un mártir de la guerra civil, un mártir de...
¿Qué? Un mártir ni nada, si era un canalla. Era un fascista, que, eso, la palabra lo define,
es
fascista.
Que eso te pregunto, porque yo creo que la historia de Primo Rivera, José Antonio Primo Rivera, no se ha contado nunca de una manera correcta. Yo por lo menos he tenido curiosidad durante algún tiempo de enterarme de qué fue de este hombre y tengo mis claroscuros.
Esta gente que colaboró con el fascismo, que creó el fascismo en España, que hizo barbaridades, que colaboró hasta la saciedad con Mussolini, con Hitler, que hicieron las barbaridades que hicieron y que conocemos al día de hoy, no solo por historiadores españoles, sino internacionales, con documentadas las historias y demás, ¿qué hacen muchos de ellos en templos cristianos? ¿Qué hacen ahí dentro?
No lo entiendo yo tampoco, ¿no?
Nada, hombre.
Y además, la figura popular.
Estamos en democracia. Y en democracia, los dictadores tienen que estar en el cementerio, olvidados, abandonados.
Pero escúchame, fíjate tú.
No en lugares de privilegio, ni con monumentos, ni con nada parecido.
Que es una herencia de la dictadura el hecho de que una figura como Primo de Rivera se haya hecho. Se ha vendido siempre, en mi época infante, como una persona popular, una persona querida por el pueblo. Un escaño, cero escaño. Era lo popular que era el movimiento político de Primo
Mira,
de Rivera.
Si el
un
escaño, no cero lo escaño. Quería, si el pueblo no lo quería y no iba a los actos, era acribillado. Y si tuviéramos en la época. Analfabetismo, hambre, miseria, miedo y los señoritos. Y no hablemos de su padre, ¿no? Que fue un dictador.
El primer dictador que tuvo España. Bueno, el primero.
¿Qué? ¿Verdad?
Pues olvidemos.
Tolerado y permitido por un rey.
Olvidémonos ya de esta historia y si con esto cerramos ya de una puñetera vez la herida de la guerra.
No,
civil.
No cerraremos la historia hasta que toda la sociedad democrática de este país camine en el mismo camino que puede caminar los demócratas alemanes o franceses o italianos.
Pero no nos olvidemos que en Alemania.
No seamos europeos. En ese sentido, pues no caminaremos en el mismo sentido y no podremos olvidar. Porque si tuviéramos un partido como el Partido Popular caminando en el sentido democrático. Pues no estaríamos hablando de esto ahora, estaríamos todos de acuerdo. Si tuviéramos una Angela Merkel en España, esto desde luego estaba cerrada esta etapa. Y los dictadores estaban en las tumbas de los cementerios allí olvidados y no en las iglesias.
¿Angela Merkel para ti era demócrata cristiana o socialdemócrata?
No, demócrata cristiana, una señora de derecha.
¿Pero demócrata cristiana?
Pero con los valores y con los principios de una demócrata europea. Es que hay muchísima gente. La inmensa mayoría de los conservadores europeos son gente decente, seria y rigurosa. No me gusta su modelo de sociedad, porque yo tengo otro, yo soy de izquierda, ¿no? Sí. Pero hay que reconocer a cada uno lo que es. No tiene nada que ver la CDU, con el partido de Merkel, con el Partido Popular Español. Nada. No tiene nada que ver los populares europeos, el Partido Popular Europeo, con los populares españoles, que siguen empeñados en defender la etapa franquista. Porque es lo que no han superado esa historia.
¿Tú crees que el Partido Popular está anclado en el franquismo?
Una parte importante del Partido Popular, sí. ¿Todo el Partido Popular? No. Pero una parte importante del Partido Popular, sí. Y la inmensa mayoría de Vox también.
Bueno, no nos olvidemos que uno de sus altos dirigentes era el presidente de la Falange.
Y que no tiene sentido ninguno, hombre, ninguno.
El señor Buchadet, falangista declarado, presidente de la Falange Española Auténtica.
A mí me da tanto asco y repugnancia la dictadura española de Franco como la dictadura de Fidel Castro o la de Ortega, ¿cómo se llama? El de Nicaragua, no me acuerdo el apellido.
Ortega es el apellido, lo que me acuerdo es el nombre. Sí, Daniel Ortega.
Daniel Ortega. Igual que Putin. Igual que lo es la China. Y las dictaduras son dictaduras. Y da igual que las dictaduras sean de izquierdas o de derechas. Un demócrata de verdad repudia cualquier tipo de dictadura. Sea de derecha o de izquierda. Punto.
Pues a ver si aprendemos. Porque la verdad
ojalá
es que
aprendiéramos, pero parece que no. Y sobre todo las generaciones nuevas, ¿no?
Que no se enteran tampoco, se comen lo primero que le cuentan.
No, porque no hay nada que cuente la historia de verdad, con seriedad, con datos. Tú le dices a alguno que te habla de la dictadura y dice, pero ¿tú sabes quién fue el padrino de bodas de Franco? ¿Tú lo sabes, Diego?
No lo sé.
¿No sabes quién fue el padrino de bodas de Franco?
No, ni idea. Vamos, ni me importa que esté casado, porque yo tengo la sensación de que ese hombre no debía haberse casado nunca.
Bueno, eso también, en eso también coincidimos nosotros y los historiadores.
No me ha interesado nunca la boda ni la vida personal.
Bueno,
además.
Pero la, Franco se casó con su mujer en Oviedo. El padrino de boda fue Alfonso XIII.
Yo no lo sabía, ¿de verdad?
¿De verdad?
¿El rey de España?
Sí.
Ah, no lo sabía, no lo sabía.
¿Ah?
Oye, pues me voy a interesar por ese tema porque es curioso. Está para una serie de Netflix, ¿eh?
No, es que se han hecho varios documentales y demás, pero que no las han visto.
No, no, pero yo me interesa no por esa historia, porque eso no tiene un guión de serie, ¿eh? El rey
de la historia 13. Aprendemos. Si yo, mira, yo me he pegado todos los documentales que he trancado y más, porque hay una parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial que yo desconocía en profundidad, tenía alguna referencia, pero muy poquita, ¿no? Y entonces con esto de la pandemia aproveché y me vi, pues yo no sé cuántos, Diego, pero no te puedo decir un número, pero un montón, ¿no? De documentales y documentación y demás, a cuenta de la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico. ¿Eh? Para entender la parte de la guerra que nunca nos han contado los colegios, como quien dice, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver las barbaridades que hizo el tipejo este que estaba aliado con Hitler allí en Japón, no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene nombre de concejal. Tiene nombre de concejal, sí, sí, sí. El loco aquel. Entonces entenderemos las barbaridades que estaban sucediendo en el mundo en aquel momento.
¿Te refieres al emperador japonés, a Hirohito?
A Hirohito. Hirohito era el emperador. Pero el general que dirigió la guerra y que se hizo con el poder en Japón.
Yamamoto.
No me acuerdo ahora mismo. Yamamoto, sí, yo creo que era Yamamoto. No me acuerdo. No, Yamamoto no.
Hace tiempo que no leo nada sobre la guerra del Pacífico.
Yamamoto no era. No era Yamamoto.
Pero, o sea, bueno, así se llamaba un acorazado.
Barbaridades. Tantas barbaridades que una parte importante de su pueblo les hizo creer que cuando llegaban los aliados se tenían que matar porque los iban a llevar al infierno, poco más o menos. Y se ven las imágenes de un montón de hombres y mujeres japoneses y niños tirándose por los barrancos antes de ser capturados por los aliados, antes de que llegaran los aliados. Fíjate tú si habían comido o no el coco a la gente, ¿no? Y ya lo que hizo en Filipinas y lo que hizo en Medio Asia entrando y con salvajadas, bueno, eso fue brutal. Y lo que hizo en la China, que hacían concursos para cortar la cabeza con espada a los prisioneros chinos, ¿no? Pues algo parecido, está sucediendo hoy en Ucrania, donde el grupo Wagner este que tiene montado allí,
¿tiene
el grupo
eso,
este fascista que tiene montado Rusia?
Mercenarios puros y duros y además fascistas, tú lo has dicho, son fascistas.
Son fascistas, hacen concursos y no dejan prisioneros. Cogen hombres, niños y todo lo que trancan por delante y los matan a sangre fría. Cuando se rinden los ucranianos en algunos pueblos, los matan porque no quieren llevar prisioneros. Y ay, esto Dios. Europa no lo está contando. Y esto es lo que deberíamos de contar en estos momentos con el peligro que tenemos de la extrema derecha y de los extremismos en Europa. Para que la gente vea a dónde nos llevan los extremismos. Y nos pueden llevar a locuras en muchos lugares, como está viviendo en este momento el pueblo ucraniano, con un sinvergüenza, un fascista, porque no tiene otro nombre, como Putin.
Que dice que es comunista, pero yo no le veo mucho punto comunista más que un argumento para mantenerse en el poder.
No iba a ser comunista él ni nada, pero aunque fuera comunista sería fascista igual. Porque la actitud que está teniendo, el comportamiento, cómo trata a su pueblo y cómo trata a los adversarios políticos, es de fascista.
Pues sí.
El que sea comunista o que tenga otra ideología o que diga que tal, da igual, tu comportamiento es fascista, tus actitudes son fascistas, y invadir a un país y matar hombres, mujeres, niños y todo, es de fascista, punto.
Oye, hay una cosita que quería preguntarte de la hipocresía y la falta de coherencia de todos los gobiernos de Europa. ¿Qué te parece que en España se haya facturado, se haya comprado materia prima rusa en récord en este año 2023 o 22, perdona?
Pues no conozco el dato, si estabas hablándome del
gas y petróleo, gas y petróleo, las dos. Se ha incrementado.
Del petróleo no tenía conocimiento, del gas sí tenía, había leído algo.
Se ha incrementado las dos facturas.
En un periódico económico.
Las dos facturas se han incrementado. No sé si el gas está provocado.
Pues me parece
por
la falsa moral, porque lo está haciendo toda Europa. Y es que Europa se
lo está haciendo
toda
Europa, correcto.
De Rusia porque le daba petróleo y gas baratísimo, sobre todo a Alemania, ¿no? Y al centro de Europa. Y que lo está haciendo España, que lo están haciendo los demás países, claro que lo están haciendo. Es la falsa moral. Ponemos el grito en el cielo por la guerra, les ayudamos con armas y demás para que nuestra industria se modernice, que tampoco se la estamos dando porque sí, para que se defiendan, porque la verdadera historia es que tenemos un montón de material obsoleto que no se había utilizado, y aprovechando esta guerra, pues se lo están quitando de arriba como si fueran solidarios y justificando la compra de nuevo material. Esta es la realidad. Y que España compre petróleo o gas a Rusia me parece una canallada. Si con Rusia habría que centrar la frontera y coger a los embajadores y decirle, para tu casa. No queremos tener ningún tipo de relación con Rusia. A ver, los europeos que estén allí, que salgan. Y el que no, allí dentro se queda. Y cerramos la frontera con Rusia y sacamos a sus embajadores y nuestros embajadores allí, y se rompe cualquier relación. Es que no van a entender otro lenguaje. Putin está en una deriva que se cree que puede conquistar el mundo, igual que el chino.
Si no es de una manera, de otra, ¿no? Si no es por las armas, por el
China
tema.
Comprando aeropuertos y comprando muelles y dando créditos y demás a muchos países y comprando mercenarios en el mundo entero. Y Rusia está en la misma posición. Nos llevan a un desastre si no se les para las patas en serio. Pero no hay gobernante que diga, vamos a parar esto en serio. Vamos a cortar cualquier tipo de relación con Rusia. Hoy los turoperadores mira para otro lado, porque aquí en Canarias está llegando mucho turismo ruso.
Nuevamente. Se paró en cuando tuvo que pararse, pero ahora nuevamente vuelven los
ahora rusos. Vienen vía otro país, pero están llegando. ¿Alguien quiere parar esto?
No. Emma, traen
¿alguien
dinerito?
¿Quiere que de verdad la guerra se pare? Para que la guerra se pare hay que cortar cualquier tipo de relación económica, social y de cualquier tipo con Rusia. Si no, Rusia no lo entenderá. Al gobierno ruso hay que doblegarle el brazo cuando su pueblo salga a la calle y no tenga materias primas. Si no, no se va a parar la guerra. Podremos llorar y podremos ver imágenes crueles como la de la fotografía esta que acaban de premiar, que es una mujer que estaba embarazada en Mariupol y salió embarazada, la mujer murió, el niño también murió, y podemos ver cómo han matado niños y cómo han robado niños y cómo se han llevado, han hecho desastre allí, bárbaro como lo hacía Hitler, bárbaro, bárbaro, y además con mercenarios que no tienen escrúpulos de ningún tipo. Para parar eso, para parar esa barbaridad, y para pararle las patas a alguien que lo quiera hacer en el futuro, hay que cortar cualquier tipo de relación con Rusia. Pero el dinero manda, Diego.
Siempre ha mandado.
Siempre manda, lamentablemente.
Y tanto que sí. Oye, hay otra cosa que te quería preguntar yo. Tú que eres una persona que conoce bien el Partido Socialista Obrero Español, o por lo menos lo conocías aquí en Tenerife. ¿Es verdad que se matan entre Balbuena y Pedro Martín?
Sí.
Desde hace mucho tiempo, además, ¿no?
Bueno, la verdad es que la mayoría del PSOE de Tenerife no puede ver a Pedro Martín.
¿Y por qué es el secretario insular este?
Porque se dio las circunstancias, pero la verdad es que Pedro Martín tiene una actitud como persona, una forma de ser muy arrogante, muy soberbia, no tolera la crítica y está teniendo, tiene muy mala fama interna y externamente. No solo ya dentro del Partido Socialista, que mucha gente que no lo traga, pero lo soportan, pero que no se llevan con él, y luego hay mucha gente de los funcionarios que tampoco. Porque si cuando tú vienes de un pueblo se te supone que eres una persona humilde, y no soberbia y prepotente. La soberbia y la prepotencia en política se paga. Y no todo el mundo es de Coalición Canaria, ni todos los funcionarios son de Coalición Canaria, ni todo el mundo es un espía ni un vendido a Coalición Canaria. Porque es más, tú vas a pactar y quieres pactar con Coalición Canaria. Entonces no estés buscando enemigos donde no lo hay. Hay diferencias ideológicas, programáticas, estratégicas, ¿vale? Sí, como todo el mundo. Pero no es el enemigo eterno, ¿eh? Porque es que hemos gobernado con ellos, sin ellos, y volveremos a gobernar con ellos. Y lo digo en primera persona, ¿no?
Pues sí. ¿Tú crees que habrá algún tipo de consenso para unir el PSOE en Tenerife? Es que una cosa es lo que se ve, otra cosa es la verdad, ¿no? Es decir, porque la tienen parda liada, ¿eh?
No. Ahora, a corto plazo es difícil. Pedro Martín, el mayor enemigo, no lo tiene en Balbuena, lo tiene en Luis Geray. Luis Geray no traga a Pedro Martín, ni Pedro Martín traga
pero
a Luis Geray.
Pero Luis Geray es candidato a la alcaldía y Balbuena es la mano izquierda-derecha de Ángel Víctor Torres.
Ángel Víctor Torres no tiene ni mano derecha ni izquierda. Ángel Víctor Torres solo depende de Ángel Víctor Torres y de Chano Franchi. Todos los demás son advenedizos. Si Ángel Víctor Torres tiene un amigo, ese es él mismo. Y luego de suplente tiene a Chano Franchi. Nada más. Balbuena no va en ninguna candidatura.
No, ya, pero después tira de él.
¿Eh?
Que después tirará de él.
Bueno, después tirará de él y del otro, de lo que quiera, pero eso es para disimular.
Pasa que me extraña a mí, porque fíjate tú que el talante de Balbuena con respecto a la hostilidad, y sin embargo me cuentan que entre él y Pedro hay mal rollo de cojones.
El peor mal rollo que hay es que la mayoría de los dirigentes, de los alcaldes, de los candidatos y demás, no pueden ver a Pedro, pero por su forma de ser, por su forma de tratarle.
Pues que se lo compre quien lo entienda.
Por su forma de comunicarse.
Que se lo compre quien lo entienda. ¿Alguna
no,
cosita?
No, yo no lo compro, yo no tengo nada que ver.
Bueno, a ver si te enteras ya y la semana que viene me lo cuentas, ¿qué va a pasar en los municipios en los que un partido como el Partido Socialista Obrero Español no tiene candidaturas definidas claramente y que están con gestoras atrabancadas, que no hay manera de...
Y cuando quieras hacemos un repaso por los 31 municipios de Tenerife, lo que va a suceder en las próximas elecciones.
La semana que viene puede ser un buen día, pero me preocupa que el PSOE no tenga candidatura en Santiago del Teide, ni Cos de los Vino, en Los Silos y en Santa Úrsula.
¿Por qué te preocupa? A lo mejor lo de porque, Santiago Olteide está pactado.
Entre otras cosas porque en Icó de los Vinos ha gobernado durante muchos años.
A lo mejor lo de Santiago Olteide está pactado.
¿Entre PSOE y PP?
Sí. Es que hay un intento por una parte del PP y una parte del PSOE de hacer un pacto al estilo de La Palma y al estilo de Lanzarote que se dio al principio, ¿no?
Sí.
Y en eso están trabajando hace tiempo. Yo creo que no les va a funcionar. Ellos se creen que están en La Palma y no están en La Palma. Y ese pacto aquí en este momento es imposible. Pero en eso están.
¿Aquí te refieres en Tenerife?
Las cosas no son por casualidad.
¿Te refieres en Tenerife o te refieres en Canarias?
No hay dirección del PSOE en Tenerife. Pedro Martín está centrado solo en el Cabildo de Tenerife, nada más. Tiene problemas con mucha otra gente, pero él se lleva muy bien con el PP y está trabajando con el PP para ver si es posible dar la sorpresa y hacer un pacto al estilo de La Palma o al estilo de Lanzarote, que sabes que también existió durante dos años, ¿no?
No lo creo. Con López no. Con López no.
Yo te puedo decir quiénes y dónde y en qué hotel se reunieron para hablar de esto.
Pero con López no lo va a tener fácil.
¿Cómo?
Que con López Afonso no lo va a tener fácil.
López Afonso en estos momentos no pinta nada en el PP.
Bueno.
El que manda y el que ha ido colocando su medianero es el alcalde de Santiago Olteide.
Bueno. Algo tiene que...
El que manda en el PP en Tenerife en estos momentos...
Te compro que Emilio que manda más que López, pero que López no es fácil
de gobernar. Te voy a vender algo que lo vas a comprar. Mira.
A ver.
Manolo Domínguez creía que mandaba en el PP. Se ha dedicado a Canarias y se olvidó de Tenerife. Ni va a mandar en Canarias, ni manda en Tenerife, porque se la han hecho. Y se la ha hecho el alcalde de Santiago Olteide, donde ha colocado en los lugares estratégicos a sus piezas estratégicas. Con ese pacto que tenía supuestamente con Pedro Martín. Y con Fraga, que también estaba en la reunión.
Bueno, esa reunión te la compro. Pero Emilio manda en el PP de Tenerife, pero Manolo no ha dejado las cosas. Además, las deja en buenas manos. Y López pesa, ¿eh? Pesa mucho. hombre de
no
poca
te
fe.
Te vendan una moto.
Hombre
esa
de
moto
poca
que
fe.
Te vendieron no tiene ni sillín, ni manillar, ni tubo de escape.
Hombre de poca fe.
Si yo no lo conociera, güey.
Bueno, hay que ser un poquito ingenuo a veces, no ser tan mal pensado.
No seas tan ingenuo. Mira,
hay que vivir con ilusión,
Estábamos
ilusión.
Hablando antes de quién mandaba en el mundo. En el mundo manda el dinero.
Eso
¿Y tú
sí,
te
verdad.
Crees que nosotros aquí en Tenerife somos también. Diferentes?
Y aquí también, sí señor, tiene razón. Pero bueno,
aquí manda el dinero.
En política hay buena gente, ya te lo digo yo. No mucha,
en
pero
política
la hay
muy, muy buena gente en todos los partidos políticos. Pero prima el dinero.
Bueno, pues hay que jugar con
por
eso.
Encima de los ideales, de los proyectos y de todo.
Señora Abreu, el lunes volvemos a las 7:45 a ver si somos capaces de dar las campanadas.
No,
como
no
las...
hable en plural.
Más
a ver si usted es capaz de cumplir el lunes, el martes y todos los días a las 7:45 en punto.
Pues buen fin de semana y el lunes nos vemos a las 7:45. Ya verá que lo consigo.
Que Dios me lo bendiga y que tenga fe en usted que es imposible.
Fuerte abrazo.
Adiós, mijo.
Bueno, pues ya tenemos aquí el último tema que vamos a compartir con ustedes. Última pausa musical de la semana con The Corsa. All the Love in the World. All the love.
I live.
Seguimos en las mañanas, ya son las 8. A las 8. Estamos aquí desde las 7 y media, pues ya son las 10 y 13 minutos. Es el momento de saludar a, como le habíamos prometido a primera hora de la mañana, a Isabel Bello, candidata a la presidencia del gobierno de Canarias por la formación política Ciudadanos, a la que tanto cariño yo le tengo. Muy buenos días, doña Isabel. Te tengo cariño a ti, que lo sepas.
Sí, bueno, yo sé que también al partido. Buenos días.
Bueno, algún desencuentro, tú sabes, yo estoy muy triste, pero bueno, a ver si conseguí alegrarme a mí, que yo eso será una buena señal de que se vuelve a recuperar. Hoy conocíamos el Cid de Tezano, que no hay que fiarse mucho de él, y le han dado 4 puntitos más a los naranjas.
Sí, bueno, nosotros...
4 décimas.
Sí, sí, evidentemente Tezano cuando cocina y toquetea es por arriba, con lo cual la parte que nos atañe a nosotros sí es un poco más creíble, porque tampoco tiene mayor interés ni en perjudicarnos ni en beneficiarnos realmente. Y además sí que otras encuestas y muchas de las que maneja el partido reflejan que la refundación está teniendo su efecto. Ahora por fin las cosas se están haciendo bien y eso está haciendo que se recupere poquito a poco la confianza de la ciudadanía en el proyecto de Ciudadanos. Lo que pasa que, bueno, evidentemente nos hubiera gustado que todo esto se produjera antes, pues para tener más tiempo de recuperar el terreno perdido respecto de las elecciones ahora de mayo. Pero bueno, lo positivo en todo caso es que la tendencia ya está absolutamente consolidada desde hace unos meses, y que aunque que deseásemos que, digamos, que la curva fuese, digamos, más cuesta arriba, más rápida, lo importante es que poco a poco se va consolidando y ya por fin estamos empezando a crecer y a recuperar la confianza de mucha gente, que en el fondo, bueno, nos quitaron la confianza, no sin razón en muchos casos, por muchos errores que se han cometido, pero que se han dado cuenta de lo imprescindible, de lo importante que es la existencia de un proyecto de centro liberal en España y en Canarias, y que desde luego no hay ningún partido que pueda responder a esa demanda, por mucho que todos ahora se quieran llamar centro-derecha, centro-izquierda, pero al final son lo que son el clásico bipartidismo, que funciona con las clásicas fórmulas en las que vuelven una y otra vez, tanto unos como otros, a insistir cuando en muchos casos se trata de políticas que ya se ha demostrado que son ineficaces, pero nadie se atreve a innovar, sobre todo, y hacer las reformas que necesita este país, aunque eso suponga romper el status quo fundamentalmente de las fuerzas políticas, que están muy cómodas además en la alternancia.
Bueno, pues la verdad, ayer me llevaba una grandísima alegría al ver que definitivamente o finalmente Ciudadanos Canarias tenía una posición valiente, un poco tarde, pero valiente, porque pedir una cosa tan sencilla y tan justa y tan democrática como que una persona signifique un voto, hoy por hoy es revolucionario. Pero es muy necesario, en mi opinión, darle una vueltita a la ley electoral canaria, porque realmente es poco democrática, todo el mundo hace el mismo análisis, nadie se ha atrevido a meterle el cuchillo al bisturí, al tema, de una manera profunda, y la verdad, esto es una propuesta que puede estar uno más de acuerdo o menos de acuerdo, pero la base de una persona un voto, yo creo que por ahí deberíamos ir todos los demócratas. Ciudadanos ha tenido la valentía de hacerlo, y esto ha roto un poquito la tendencia de mantener la triple paridad, el crecimiento de una lista electoral regional, bueno, pues, tan sencillo como pedir una única lista electoral regional, dividir por 2 el número de parlamentarios, de 70 pasar a 35, y que la representación sea lo más parecida a una persona, un voto. Esto es valiente decirlo ahora, pero tendrás que explicárnoslo cómo habéis llegado a esta conclusión.
Bueno, no es que hayamos llegado a esta conclusión ahora. Además, bien sabes que el partido ha defendido esta tesis incluso a nivel nacional, precisamente porque
hace muchos años,
claro, a escala nacional se produce la misma discusión, y es el hecho de que pequeños partidos territoriales nacionalistas están sobre representados en el Congreso de los Diputados y al final tienen la llave del gobierno de España, y al final un partido que tiene el doble de votos como Ciudadanos que Esquerra Republicana tienen menos diputados que la propia Esquerra Republicana. Por lo tanto, la opinión y las aspiraciones políticas de los votantes de Ciudadanos vale mucho menos que la de los votantes de Esquerra Republicana, siendo además votantes que están repartidos por todo el territorio nacional y en un número pues sencillamente superior al doble. Aquí en Canarias ocurre exactamente lo mismo, pero de una forma todavía más agravada. Aquí en Canarias el voto de un tinerfeño, el voto de una persona empadronada en La Gomera, vale lo mismo que el de 14 personas empadronadas en Tenerife. Ese 14-1 no resulta tan sangrante en esa pequeña escala, pero si lo trasladamos a una escala mayor, a la escala de los resultados, por ejemplo, de las elecciones de 2019, nos damos cuenta de que el voto de 6.000 personas empadronadas en La Gomera, 6.000 personas determinaron el gobierno de Canarias y su voto valía lo mismo que el de 100.000 tinerfeños o el de 100.000 gran canarios. ¿Esto a qué da lugar? No da lugar a que las islas menores estén representadas en la Cámara. Esto lo que da lugar es al final a lo que todos conocemos y que es, bueno, el caciquismo que promueve la fórmula que hay en la ley electoral, en la que un partido o persona se hace fuerte en determinadas islas, en este caso, por ejemplo, en La Gomera, y tiene asegurada la representación con solamente 6.000 votos dentro de la Cámara regional y además, pues en ocasiones, como ha sido en 2019, la llave del gobierno de Canarias. Ahora sabemos que esa formación, que Casimiro Curbelo también está, digamos, poniendo la mira en el Hierro por la misma razón, porque además en el Hierro el voto de un herreño vale, por ejemplo, lo mismo que el voto de 17 tinerfeños. Es decir, que el escaño es mucho más barato y, por lo tanto, compensa más desde el gobierno de Canarias como partido invertir y fomentar y contentar a la población de esas islas menores, porque el rédito político es mucho mayor. Es decir, no es porque se esté pensando en esa población, sino en el rédito político que da la ley electoral a poner el foco y poner la sobrefinanciación, que, por ejemplo, respecto de La Gomera y Tenerife, es de 12-1 en cuanto a la inversión por habitante. Es decir, por cada euro que se invierte en un tinerfeño, se invierten 12 en personas empadronadas en La Gomera. Y digo empadronadas porque eso es lo que marca la financiación. Otra cosa es donde vivan, que la mayoría de los empadronados vivían allí, pero ni siquiera todos. Por lo tanto, hablando de cifras, para que los oyentes se puedan hacer una idea de por qué nos parece escandaloso que se mantenga esta situación y por qué es tan importante la reforma de la ley electoral en este sentido. La mitad, el 50% de los escaños del Parlamento de Canarias corresponden a la mitad, al 85% de la población de Canarias, que está concentrada fundamentalmente en Gran Canaria y Tenerife. Es decir, los gran canarios y tinerfeños estamos representados en el 50% de los escaños del Parlamento de Canarias. Si miramos al otro lado, es cuando nos damos cuenta de lo escandaloso que es, y es que la mitad del Parlamento de Canarias, el 50% de los escaños del Parlamento de Canarias, en realidad lo determina el 15% de la población de Canarias, que está diseminada en todas esas islas menores. Y eso lo que da lugar, bueno, es en primer lugar a la situación de injusticia en puridad, que significa que haya ciudadanos de segunda y de primera con respecto al valor de su voto, al valor de su opinión sobre el devenir del archipiélago, y que luego, evidentemente, estos desequilibrios, además tan desproporcionados, den lugar pues a lo que hablábamos antes, al clásico caciquismo insular de isla pequeña, y a que además la ley electoral se utilice precisamente pues para asegurarse un poder que en realidad no se corresponde con el apoyo electoral que tiene esa formación. Es decir, yo evidentemente el poder que tiene en este caso Casimiro Curbelo en el Parlamento de Canarias y en el Gobierno de Canarias no se corresponde proporcionalmente con el apoyo de masa electoral, de votantes, sino que, vuelvo a repetir, son 6.000 personas que le votan en La Gomera que hacen que tenga una representación superior a la que tuvo Ciudadanos en 2019 con 60.000 votos.
Pues Isabel,
es 10 veces menos.
Isabel, entonces, Te voy a tener que cortar porque ya tengo aquí el próximo invitado y te invito a ti a que vengas a los estudios el próximo día que tú pases por ahí por el norte, que sé que no vas a tardar mucho en venir. Creo que te vienes a ver los fuegos de los relejos.
Voy a ir muy pronto y estaré encantada de explicarte con más.
Esto y más cosas que sé que tenéis ahí en...
Sí, desde luego, muchísimas más medidas que tenemos para poner en marcha este archipiélago de una vez, instalado de verdad en el conformismo y en la mediocridad desde hace tantos años.
Isabel, y te digo por micrófono lo que te digo en privado. Qué penita que esto no hubiese pasado hace 4 años y que ya sabes tú que lo que hay que frajarse es para cuando pasen las elecciones y pase la ola y inunde todo ya como tiene que inundarse, que la formación política que tanto hemos querido tú y yo se reconstruya desde el fracaso. Que...
Sí, en ese camino estamos, Diego, y como sabes bien tú, lo que nos mueve a nosotros, a los que seguimos aquí, es la profunda convicción de los principios que defendemos y de la necesidad de un proyecto liberal que ponga el ancla en el centro y en la sensatez y en el pragmatismo para llevar la prosperidad a todos nuestros ciudadanos.
Pues Isabel, acaben de limpiar la casa, que todavía queda alguna cosita que limpiar. Un besito, cuídenseme.
Bueno, un abrazo, Diego.
Bueno, para concluir una semana en la que el PSOE ha tenido a bien usar mi programa de radio, y se lo agradezco enormemente porque ha venido María Jesús Alonso, ha venido Miguel Agustín, y ahora tenemos ya a otro candidato del PSOE de este Valle de la Orotava. Así que muchísimas gracias al Partido Socialista Obrero Español y muchísimas gracias al invitado de que cierra la semana, don Marco González Mesa. Muy buenos días.
Muy buenos días y un placer enorme estar aquí, como siempre, y que se nos dé voz al PSOE, porque si de algo creo que se caracteriza Gente Radio es esa pluralidad en sus invitados y en la e incluso cuando a lo mejor es más difícil, que es cuando uno está en la oposición. Conmigo lo hicieron siempre los 4 años que estuve en la oposición y por supuesto lo hemos hecho ahora que soy el alcalde del puerto.
A veces el PSOE es difícil, que nos atienda, pero bueno, va poquito sí. a poco lo vamos consiguiendo.
No, a veces es estar en oposición, sobre todo para a la hora de armar otro tipo de programas o de debates que se puedan dar, es complejo porque no tenemos un partido como quizás a lo mejor en otros ayuntamientos donde se libere, por ejemplo, al portavoz de la oposición. Hay algunos casos en la isla de Tenerife, tampoco son muchos profesores liberados para poder acudir. O sea, a veces es difícil contar con personas para estar presente en todas las tertulias, pero me consta que en el ámbito orgánico, el PSOE insular, yo formo parte de la ejecutiva, fue algo que afrontamos y se está coordinando, y creo que no le estamos fallando a ningún medio.
Estamos ahí en ello. Y me alegra. Pero bueno, Marcos es alcalde y pretende volver a ser alcalde a mano de cualquier manera, sino por mayoría absoluta. Eso dijo este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, eso dije el sábado porque sería absurdo no compartir una inquietud, una oportunidad que se puede dar, que está ahí, que trabajando y con un modelo de ciudad que ya es palpable, que ya no la decimos, no hay que leerla en un programa electoral, cuál es el modelo de Puerto de la Cruz, ni hay que valorar qué podemos hacer o qué podremos hacer si llegamos al gobierno, sino que ya es una realidad, conformamos un gobierno. Estos 4 años han sido los años más complicados, por lo menos de la historia democrática, para una ciudad, y sin embargo el puerto está viviendo otro momento. Yo no digo que sea el mejor momento de su historia, ni que sea mejor que el año 86, ni que sea, pero que estamos viviendo otro momento después de una situación un poco de apatía, un poco de dificultad, y que a pesar de la situación que vivimos con un cero turístico, pandemia mundial, que parece que es que ya nadie quiere hablar y eso está a la vuelta de la esquina, es la historia más presente de nuestra ciudad. Sin embargo, el puerto está en un momento donde esa ciudad atractiva para la inversión es una realidad, donde el principal motor económico para el norte de la isla es una realidad, donde las cifras de desempleo, no solamente del puerto, sino de todos esos municipios que vienen trabajadores a nuestra ciudad, están muy por debajo desde que se empezaron a tomar esas medidas en el año 2010. Y bueno, yo creo que eso es el reflejo de una ciudad que genera oportunidades y que ahora mismo se llama Puerto de la Cruz.
¿Está contenta con la labor que ha realizado el equipo de gobierno, la coalición de gobierno, pues PSOE, Asamblea Ciudadana Portuense?
Claro, siempre estoy contento y orgulloso del trabajo, porque al asumir la responsabilidad de ser alcalde, también asumo el liderazgo de dirigir un grupo de gobierno en una conformación de dos fuerzas políticas, con un trabajo previo antes de la conformación del gobierno y un trabajo constante de pura coordinación, de mesas del pacto, de revisión de documentos, de dos reuniones semanales, y de que dentro de que, por supuesto, quedan muchas cosas por hacer, no se puede resolver una ciudad en un mandato y en la administración.
Y tan complicado como este.
Es mucho más lenta de lo que uno quisiera, esa es la verdad, Diego. A veces, una de las cosas para las que tiene que estar preparado uno cuando da el paso a la política es para tener capacidad de frustración. Porque si no, uno acabaría siendo un amargado, ¿no? Y un insatisfecho, y uno tiene que conocer la administración, saber que la administración es muy lenta, que vivir también por mucha empatía que se tenga con esa capacidad personal, porque no podemos atender ni a todos los vecinos, ni ocuparnos de todos los problemas, ni de toda esa desidia que una ciudad como la del Puerto de la Cruz ha tenido con respecto al mantenimiento de sus calles, de sus obras, de sus parques infantiles. Hay muchísimas cosas por hacer, que es un legado, una herencia que nosotros recibimos, pero hemos dado pasos, creo que muy agigantados, en ejemplos que son como muy claros, para entender que uno pueda estar satisfecho del trabajo. Ahora, si me dices de sobresaliente, por supuesto que no. No solamente depende de mí. Esa nota la tendrán que poner los ciudadanos y ciudadanas el 28 de mayo. ¿Que es un aprobado? Yo estoy convencido de que sí. Ahora, que el pueblo hable y que diga qué nota le pone a este mandato. Y si me da la oportunidad de conformar un gobierno en mayoría y volver a esa estabilidad que generan los gobiernos de mayoría, con un proyecto común, con un programa, con unos valores detrás que están, y con un ejemplo, porque creo que también ha sido importante durante el mandato, que no he gobernado solo para los socialistas o solo para los socialistas y la gente de Asamblea, hemos gobernado para la ciudad, y no creo que nadie pueda recriminarnos que hemos sido en ese aspecto sectarios y que no hemos abierto las puertas del ayuntamiento en atenciones, en proyectos, en oportunidades. Y yo estoy muy contento de ver cómo hay personas que incluso no son del partido o no se sienten del partido, y que por las calles lo que me comparten es su apoyo, la confianza para las próximas elecciones y la oportunidad para conformar algo que sería no honesto por mi parte si no diría que hago una lista electoral y conformo un grupo de gobierno con la intención de llegar a 11 concejales como mínimo y conformar un gobierno de mayoría, ¿no?
Del acuerdo que firmó con David Hernández para acceder a la alcaldía del Puerto de la Cruz, ¿qué porcentaje se ha realizado y qué porcentaje no se ha realizado? Y del que no se ha realizado, ¿qué es lo que más pena le da?
Pues mire, yo creo que en el acuerdo había una parte muy importante que se ha podido realizar y que hay un antes y un después, es que nosotros ya hablábamos de cogobernar, y creo que en las políticas de participación ciudadana, no del área específico de participación o del trabajo vecinal, sino de la forma en la que se han gobernado, cómo hemos incrementado esa participación en los órganos de participación, en esos consejos sectoriales que tenemos, desde el comercio hasta incluso el medio ambiente, todas las áreas de las dos formaciones políticas han dado un vuelco a esa participación, a entender que la ciudadanía podía aportar. Hemos puesto en marcha muchas herramientas de cercanía a la ciudadanía. Quizás era una bandera de ese pacto de gobierno, porque se llamaba así, por empezar por su propio nombre. Y luego creo que ha habido una importante apuesta en aquel momento por incluso acordar a aquellos que nos podía distanciar, y lo hicimos y hemos dado pasos en aquello que se acordó, como puede ser, por ejemplo, el servicio de abastecimiento de agua, que si llegamos, que hicimos la auditoría, que ya tenemos un borrador del pliego nuevo, que tenemos un principio de continuidad y que no hemos tenido ningún titular, como tuvo a lo mejor quizás en el anterior mandato, titulares nada favorables para nuestra ciudad, sino de tranquilidad, de trabajo, de una prestación de un servicio tan esencial como es el agua, y atendiendo a todas esas necesidades, a las cuestiones de saneamiento ayuntamientos, a grandes proyectos, a ampliación de la estación depuradora, a toda esa intención de generar de verdad ese ciclo integral del agua para la ciudad que ya se pensó en los años 80 y que todavía no lo tenemos, ¿no? La política de concesiones administrativas es también una realidad. No hemos podido liquidar PAMARSA, era un compromiso en las dos formaciones, no por una dependencia del ámbito local, sino ya por una cuestión de costas para culminar, pero se ha avanzado muchísimo, no solamente por las concesiones del kiosco, del Lido, va a salir muy pronto Terraza del Mar, sino porque además se dieron pasos en su momento importante para también aclarar situaciones como pudo ser la que nos encontramos, ¿no? Una empresa que estaba ocupando, que estaba explotando los bares del lago y que estaba generando a nuestra ciudad, a todos los portuenses, no solamente un déficit de ingresos, puesto que no pagaba canon y ya debía más de 1 millón de euros a las arcas municipales, sino que es que además nos estaba generando y nos iba a generar una deuda a la Seguridad Social que si no llegamos a afrontar con valentía la resolución de esa prestación del servicio en los lagos, hoy en vez de estar hablando de que hemos pagado pues casi 2 millones de euros en deuda de la Seguridad Social, podríamos estar hablando de 3 y de 4 si hubiésemos sido dejando de hacer nuestras funciones. Yo creo que ha sido un gobierno serio, responsable, hemos avanzado muchísimo en muchísimas cosas, en ese modelo de ciudad, en las políticas urbanísticas, con las herramientas que nos van a permitir. También hemos devuelto toda esa deuda que teníamos con el empleado público. Siempre digo que el gobierno anterior, muy bien, canceló la deuda porque pagó a los bancos, pero nosotros cancelamos la otra deuda, la que quizás preocupaba menos a nivel contable, pero era igual de importante, que eran los derechos de los trabajadores que tenían sentencias y que estaban a la espera y que ha sumado más de 3 millones de euros la devolución a los bolsillos de los contribuyentes, que son los trabajadores y que son el alma, el motor de un ayuntamiento, que son sus propios empleados. Y como eso, también las revisiones de precios, éramos constantes. Por eso siempre resumo que ellos pagaron a los bancos y nosotros les devolvimos el dinero a las personas. Porque cuando se dice, no, es que entregamos el ayuntamiento sin deuda, no. Entregamos el ayuntamiento sin deuda financiera y sin pago a los bancos. Pero nadie dice que porque hemos tenido que pagar 1.800.000 euros de revisión de precio a las empresas que prestan servicios. Eso también es una deuda y la hemos tenido que afrontar nosotros. En el momento más complicado donde ha habido una merma de ingresos por un cero turístico y por una aplicación de bonificaciones, el 50% de la tasa, el 100% de la ocupación de la vía pública, que hacía que se mermaban los ingresos, pero sin embargo pudimos afrontar con músculo económico una realidad y afrontar el momento más complicado devolviéndole el dinero, especialmente, como digo, a los trabajadores y a otras administraciones. Y termino con dos ejemplos más de deuda que hemos pagado. El Mueca del 2019, o sea, 320.000 euros que no se habían abonado y lo hemos tenido que pagar y lo pagamos en el 2021 con mucha dificultad administrativa por haber hecho la organización del festival sin determinar el proceso administrativo de colaboración con el Cabildo. Y otra de las deudas que hemos abonado, que parece que a nadie tampoco le preocupaba, era que el consorcio de rehabilitación turística tenía un convenio con Turismo de Tenerife y Ayuntamiento y teníamos que liquidar 120.000 euros por el encargo de medio propio a Gestur para que ayudara al consorcio. Unas mesas que se tenían que haber celebrado anualmente, unas mesas de valoración, no se hicieron nunca y cuando nosotros llegamos en el 2020 se terminaba el convenio y lo que se tenía que haber ido abonando año tras año, tuvimos que afrontarlo y pagarlo todo de golpe. Por lo tanto, hay un equilibrio, podría decir, bastante importante entre aquellos que pagaron la deuda a los bancos y los que hemos pagado la deuda y esta gran deuda en la que, insisto, la gran mayoría ha sido para recuperar derechos que van directamente a los bolsillos de las personas, pero sobre todo, a diferencia de lo que hizo el gobierno anterior, es que nosotros heredamos un Puerto de la Cruz mucho más sucio, sin servicio, pasando a auténticas penurias como ciudad turística y nosotros hemos sido capaces de también pagar deuda, pero mostrando una ciudad muy viva.
¿Está unido el PSOE en el Puerto de la Cruz? Porque hay algunas voces que dicen que el PSOE insular está partido, que hay ahí malas relaciones. Hoy me ha llegado una información que todavía no la he vertido en los micros, pero dicen que hay mal de fondo en el PSOE. Y yo vi el PSOE del Puerto de la Cruz muy potente el sábado, ¿eh?
A mí no me consta ninguna división a nivel insular ni a nivel regional. Yo creo que el partido ha madurado como tienen que madurar cuando llegan nuevos procesos, esos procesos de primaria que siempre generan quizás algún tipo de cicatriz, pero esas heridas están más que curadas. Y por no hablar de otro ámbito que no sea el mío, creo que la imagen más fiel y que refleja que por primera vez, y esto sí lo digo porque también el PSOE del Puerto de la Cruz ha sufrido esos cambios políticos de liderazgo de las comisiones ejecutivas locales, esa realización cuando uno conforma listas electorales o cuando uno es alcalde y gana otro, esa época en la que pues Feli o Salvador Lola, yo creo que están tan curadas, si hubiera cualquier herida más que cicatrizada, porque la imagen, a pesar de la presentación de la candidatura del sábado, sin ninguna duda, es la imagen de quien les habla como alcalde actual, con ese apoyo, esa presencia de Lola Padrón, la única alcaldesa que ha tenido Puerto de la Cruz que ganó unas elecciones, Salvador García, otro ejemplo claro, y desde aquí toda la fuerza para que se recupere, que está malito
hoy, si hoy nos ha
para
fallado.
Que pueda estar pronto de nuevo con nosotros en la calle, y sobre todo la presencia de Félix Real, ¿no? Que por circunstancias se había ido del partido. Yo llevo haciendo pico y pala mucho tiempo para decirle que ya lo que pasó, pasó, pero no puedo negar en ninguno de los tres el empeño. De tres alcaldes socialistas, incluyendo Lola, Salvador y Feli, incluyendo a Paco Afonso, que no está en la foto, pero mi relación con la familia Afonso es clara y evidente, el apoyo y el cariño que le tenemos a la figura de Paco, que de sentirnos muy orgullosos de la gestión socialista. Tenemos que trabajar para desmentir esos mitos que hay en la gestión, y lo decía el sábado, por ejemplo, ¿no? Ahí estaba en la época de los colegios, de los centros educativos que tenemos en el municipio, de los polideportivos, de la ampliación, de los servicios, de la lucha para tener centros médicos como los que tenemos. Es que todo eso tiene apellido socialista, y es Lola Padrón, es Salvador García, es Félix Real y es Paco Afonso, y eso no lo digo yo. Esa es una realidad. Y si vamos a la explanada del muelle, si vamos a Playa Jardín, si vamos a todo ese crecimiento que tuvo el puerto desde lo más nuevo, que puede ser el edificio de la propia biblioteca, a lo primero de esa época democrática, tiene sello socialista. Y yo creo que esa imagen, esa figura, nos da fuerza y entusiasmo a todos para ir a unas elecciones en breve, en menos de, bueno, en un mes y poco más, para con la fuerza y ese sentimiento de sentirnos orgullosos. Sería contradictorio por mi parte estar hablando en la política municipal, en la gestión pública, de sentimiento de identidad portuense, de sentirte orgulloso de la ciudad, y que uno no lo hiciera con el partido y las siglas a las que representan.
El PSOE de Puerto de la Cruz también nutre de efectivos, de personas a distintos estamentos, es decir, van en todas las listas representados, el Cabildo de Tenerife, tres de puestos de salida, y además tres grandes consejeros que lo van a hacer seguro, tanto Mónica como Aarón como Javier ya tienen experiencia en labores de gobierno, y la verdad es que exportáis buenos políticos. Tamara Rayán, todo que decir, no hay que decir nada. También va al Parlamento Canario con todas las papeletas para ser diputada en el Parlamento Regional después de su experiencia en el Congreso de los Diputados. Y todavía tenéis más en el banquillo que caerán en direcciones generales, en direcciones insulares.
Esta es la ciudad del talento, de verdad.
Lo digo, políticos socialistas portugueses hay unos pocos.
Lo tenemos en el aspecto más creativo y cultural, que digo siempre, pero que el talento en la ciudad también es político. Ahí se vive la política como se vive todo en el Puerto de la Cruz, con intensidad, y hay personas muy formadas, y además siempre digo que la política no se acaba ni en un mandato, ni en representando al ayuntamiento en unas elecciones municipales o no haciéndolo. Vemos cómo ha sido la carrera política de los compañeros y compañeras que no repiten en la lista electoral municipal y que ahora mismo ocupan una dirección insular en el Cabildo, aquellos que estuvieron y fueron concejales en el año 95 y que cuando acuden a la agrupación y piden un perfil, la agrupación que está muy presente, y es verdad que eso es un trabajo también importante para Puerto de la Cruz, posicionarse y recuperar ese liderazgo también dentro del PSOE de Canarias y dentro del PSOE de la isla de Tenerife, tanto que el sábado va a haber una gran fiesta socialista. Mañana tenemos la presentación de
los
la candidatura.
Los socialistas y la fiesta.
Nosotros tenemos complejos y y vamos a poder celebrar y presentar la lista del Cabildo de Tenerife en Puerto de la Cruz. Eso va a ocurrir mañana a las 6 de la tarde.
Que hay muchos porteros, hay muchos portugueses.
En las terrazas del Centro Comercial Martianes, que donde vendrán todas las agrupaciones de la isla de Tenerife, donde vamos incluso nosotros como Puerto de la Cruz a mostrar esa recuperación de como ejemplo de la modernidad que ha surgido en el puerto con esa renovación del propio centro comercial, un espacio público extraordinario con mirando hacia la playa Martianes, otro trabajo que ha ido avanzando en este mandato y todo lo que nos queda por hacer. Yo creo que es importante y en el ámbito regional también lo era en su momento. Mónica hoy va en la lista del Cabildo, pero fue directora general. Tenemos en la lista de Ángel Víctor a Tamara Rayas, en este caso en la lista por Tenerife, ¿no? En el número 5, que también se presentará mañana. Y como bien apunta, hay una lista de hombres y mujeres, de mujeres y hombres muy preparados en la agrupación municipal que ofreceremos sin ninguna duda cuando tanto Ángel Víctor sea presidente del Gobierno de Canarias como cuando Pedro Martín siga siendo presidente del Cabildo de Tenerife, ¿no?
Y a los que critican que dicen, o los que te critican diciendo que la lista que has presentado es poco técnica, poco capaz de gestionar un presupuesto como el del Ayuntamiento de Puerto la Cruz, ¿qué tienes que decirle?
Pues no la conocen, porque...
¿O no conocen a las personas?
Claro, digo yo, que es puro desconocimiento. Ahora toca hacer un trabajo cuando uno conforma una lista electoral, tiene que ser consciente de un equilibrio, una oportunidad, evidentemente, para ganar las elecciones, pero sobre todo hablo de desconocimiento, porque si algo tiene esta lista, va a ser la capacidad de gestionar. Yo conformé una lista no teniendo la experiencia de haber estado en el ayuntamiento, ¿no? Había ganado las elecciones, pero estaba en la oposición, y ahora sé cuál es el ayuntamiento y qué perfiles necesito. Por lo tanto, he configurado la lista para gobernar y en mi cabeza están los lugares que
ocupan. Con los 11 primeros puestos de la lista, 11 concejales y tener un equipo de gobierno.
Conformo la lista, mira, tengo en el ámbito social, en el ámbito económico, en los ámbitos importantes de la propia ciudad, tengo la experiencia de quien continúa, la ilusión de quien llega, la preparación de la juventud, lo que tengo clarísimo, y eso lo tenía muy, muy claro, hasta el puesto 23 con mi suplente, que no hacía una lista solo para 11, hacía una lista electoral y que tenía que reflejar a la sociedad, que tenía que pensar en esa posibilidad de una mayoría absoluta y gobernar y gestionar, que probablemente será ampliada, como es parte del equipo, el personal de confianza del ayuntamiento, que no está en la lista, pero que forma parte del equipo. Esto es un trabajo en equipo de verdad, y yo creo que se refleja claro y que la lista no solamente habla de preparación, y si hay alguien, yo lo dije y lo insisto ahora, que puede entender que hay alguien que pueda ser más conocido, menos conocido en su lugar o en su espacio, basta con rascar para ver que además de ser una persona quizás popular o conocida en su entorno, tiene de repente pues una doble carrera, una doble titulación, una preparación, una experiencia menos visible en la gestión. Hay gente que lleva 20 años trabajando en la empresa privada, hay gente que lleva mucho menos porque es mucho más joven, pero la juventud, hay una juventud arrolladora, preparadísima, que no solamente tiene que ser el relevo del partido, sino que tiene que también tener presente, porque a esto hay que dedicarle muchas horas de trabajo sin descanso. Hay que llegar con experiencia. No llevo a nadie que no tenga experiencia laboral ni que quiera hacer de la política. Hay mucha gente que incluso se tendrá que pedir excedencias de su trabajo. Llevo autónomos que llevan empresas y saben lo que puede significar para su trabajo más personal. Pero vamos, yo estoy muy contento y orgulloso, como lo he estado, de las otras tres listas que he hecho con anterioridad. Y esto no es una vara de medir sentimientos, sino un equipo de trabajo y decisiones políticas, ¿no?
Bueno, yo espero que haya acertado. La verdad es que a mí me ha sorprendido la lista de Marco González Mesa. Hay varios sitios que digo, ño. Y espero que hayas acertado, porque tienes muchas posibilidades de tener un gobierno en mayoría absoluta, y con 11 concejales no te va a quedar otra que no poner excusas y hacer las cosas bien. Sí, así que sí, espero que hayas acertado y que esa confianza que le pides al pueblo del Puerto de la Cruz, y que es posible que te la dé, pues después seas merecedor de ella y que lleves el barco del Puerto de la Cruz a donde mejor puedas llevarlo. ¿El muelle?
El muelle está ahí en la herramienta urbanística, ¿no?
Yo lo ¿Va a ser una apuesta firme de tu próximo gobierno en el caso?
pero es que no tengan. Tiene una dependencia municipal, entonces yo no voy a comprometerme con
pero
nada.
Pero si hace
que
falta
no...
un empujón, ¿no? Por parte
no,
de...
pero el empujón está en la herramienta urbanística. Mira, digo siempre, no diré nada que no pueda hacer. Y cuando me preguntaron en el mandato anterior, ahora yo sé porque tengo un estudio de viabilidad sobre la infraestructura portuaria. Y ahora tengo algo más que decir.
Me gusta
que
cuando dice infraestructura portuaria.
Que no tenemos en el anterior. Sí, claro, porque lo que tengo... Y tengo cosas como muy claras. Y no he tocado las puertas, aunque he tenido conversaciones con Chano Franchi en el gobierno de Canarias, como las he tenido a nivel ministerial y con la compañera, con Héctor Gómez, hicimos una pregunta parlamentaria. Yo no he abandonado el tema del muelle de Puerto La Cruz, como tú apuntas o como preguntas o como te gusta a lo mejor quizás llamarlo. Yo hablo de infraestructura portuaria porque soy de los que siempre he pensado que tierra... y mar tienen que ir de la mano para no planificar nada que sea cortoplacista, sin visión de futuro de verdad. Ahora, he demostrado en estos 4 años que el puerto tiene futuro sin que esa obra empiece. Que hay obras igual de importantes para que el puerto tenga futuro. Para no estar peleándome con un gobierno pidiéndole un dinero donde todavía no sabemos si ese modelo de puerto es posible, porque no depende de un alcalde ni de un gobierno municipal. Hay una herramienta urbanística que está sin aprobar. Y hay un estudio de impacto medioambiental que a través de un órgano que es medio propio y está en el Cabildo de Tenerife, ya ha empezado a trabajar. Y eso no estaba. Dense en cuenta que cuando nosotros nos hacen firmar desde la oposición en un documento de acuerdo en el año 2016, en febrero del 2017 a mí no se me convoca nunca más a la mesa de seguimiento. Porque pregunto, si Coalición Canaria y el Partido Popular estaban negociando esa disposición adicional de la ley del suelo, que competía o que rebajaba la competencia del futuro muelle del Puerto de la Cruz, que la ponía de carácter insular, y que un puerto de carácter insular, por mucho que Carlos Alonso dijera que la iba a construir con teleférico de Tenerife, que era solamente un anuncio, porque no era una realidad, porque no hay herramienta urbanística que permita ni que contemple ese proyecto, íbamos a perder la lucha de siglos, que era el transporte con pasajeros. Y yo pregunté en esa misma reunión, ¿se nos va a entregar algún documento jurídico que diga por qué el muelle del Puerto de la Cruz va a ser distinto que todos los muelles insulares de la Canaria, cuando la ley de puertos canarios es una ley regional y no hay ningún puerto de carácter insular con esa competencia? Porque lo impide la ley. ¿Hay un compromiso para cambiar la ley? ¿Vamos a cambiar una ley solo para el puerto del puerto y el resto de puertos insulares de Canarias no dirían nada? A todas estas preguntas no se me contestó. Y luego a lo que me invitaron a partir de febrero de 2017 es a no asistir nunca más a una reunión ni a una mesa de seguimiento de aquel pacto, porque era papel mojado. Era un documento para contar que íbamos a hacer algo. Por eso yo no quiero contar nada que no sepamos que podamos hacer. Para que esto sea posible... Hay una herramienta urbanística que lo tiene que soportar. Y la herramienta urbanística está en procedimiento. Cuando la herramienta hable, para no hacer el ridículo que han hecho otros con Fonsalía durante décadas, y digo ridículo no porque de forma ofensiva, sino porque creo que es que hay veces que hay cosas que no hay que decir, ni a las que uno se puede comprometer, porque no dependen de la administración local.
Pues la verdad es que me gustará hablar antes de que lleguen
ahora,
las
por
elecciones.
Cierto, el estudio de viabilidad económica es favorable. Y eso es una realidad.
¿Ya está?
Sí, está ahí. Está el proceso y ya se nos ha presentado un borrador y, por lo tanto, el estudio de viabilidad económica, especialmente en la propia explanada, como bien saben, esa expansión es una expansión y un territorio que es casi, como hemos denominado muchas veces, el nuevo puerto de Puerto de la Cruz, ¿no? Porque es esa ampliación del conjunto histórico del casco muy importante, está, como también está esa recuperación de los terrenos de la estación de Guagua. Es que se han dado pasos como nunca para recuperar territorio. Y yo creo que eso son gestiones de verdad y manifiestas durante un mandato que, hablando de esa lentitud de la administración, han sido esos primeros pasos, ¿no?
Pues estamos a 21 de abril, ya se va acercando el día 12 de mayo, que será el pistoletazo de arranque de salida de la campaña electoral, pero yo espero poder hablar con Marcos González Mesa de propuestas concretas. Pues ya conocemos tu equipo, que lo juzgue quien quiera juzgarlo. Yo te voy a ser sincero, me ha sorprendido en positivo, así que no te digo que te vaya a votar por el equipo, pero esperaba un equipo bastante más flojo,
bueno,
del
podría,
que has presentado.
De aquí al 28 de mayo hay un montón de tiempo para, y sobre todo el 27, que tú veas el antes y el después, ese día de la reflexión, pueda la gente reflexionar y decir cómo estaba el puerto, cómo está el puerto ahora, cómo se hablaba del puerto antes, cómo se habla del puerto ahora. ¿Qué oportunidades hay para el puerto? Y probablemente ese día 27, si lo utilizas para la reflexión, a lo mejor hasta el voto cae.
Yo sería un ingenuo si pensara que esto podía hacerse, ¿no? Pero me encantaría, y además sigo siendo ingenuo porque me encantaría que pasara, que entre todos los partidos que confluyen en las próximas elecciones llegaría a un acuerdo por el futuro del puerto de la Cruz y que todo lo que avance lo avancéis de la mano para que no haya después ningún paso a un lado ni ningún paso atrás, sino que siempre sean de frente, que no porque cambie el equipo de gobierno el puerto tenga que pararse. Así que te deseo lo mejor, Marcos, de verdad. Muchas felicidades por la lista presentada y cuando quieras venimos a hablar de punto por punto las cositas que son importantes para el futuro de Puerto Rico.
Hay todo un equipazo preparando también un programa electoral, que eso es fundamental para ese porcentaje de la población que revisa, que lee y que estudia un programa electoral, así que desde el mayor de los respetos a cada uno de los votantes, estamos trabajando también en un programa electoral que creo que puede cubrir las expectativas de la mayoría de la población de esta ciudad, pues que como sabes es la ciudad más bonita del mundo, no puedes dejar de decir.
No es fea, ¿eh? No es fea. Ahí tienes los micros de Gente Radio a disposición de cualquier persona de tu equipo para que quiera venir por aquí a contarnos. Según vaya avanzando ese programa, aquí estamos disponibles a escucharlo. Y nuestros oyentes deseándolo.
Muchas gracias.
Marcos, muchas gracias. Bueno, pues ya son las 11 de la mañana. Momento de despedirnos hasta la semana que viene, que nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 7:30. Intentaremos ser lo más puntuales posible, porque el contenido del programa ya nos lleva esta semana. Casi todos los días hemos acabado hasta ahora. Recordarles que José Reyes está al frente de todo esto, que Diego Calvo está enfrente del micrófono, que espero hayamos servido para lo que hemos venido aquí de lunes a viernes, tenerles entretenidos, informados, pero sobre todo hacerles pensar y tener un propio espíritu crítico, una propia opinión de lo que pasa y lo que acontece en esta querida tierra llamada Canaria. El lunes nos encontramos, sean felices.